Good afternoon.
Buenas tardes. Mi nombre es Debra Freeman y a nombre del Comité de Acción Política La Rouge les doy la bienvenida a este seminario. Hace poco, cuando nos reunimos, el señor La Rouge recibió unas preguntas muy, muy importantes y el impacto de sus declaraciones todavía está sintiéndose en Washington, D.C. Al mismo tiempo, estamos sentados sobre una bomba explosiva y hoy día la población en cierto nivel está cansada del debate y quiere ver acción. Te puedo decir que cuando veníamos a esta conferencia que el congresista Conyers, quien es el dirigente del Comisión Judicial del Congreso, dijo que genuinamente quiere empezar el proceso de enjuiciamiento contra Dick Cheney. Él ha dicho que si tres más congresistas se anotan en la resolución de Dennis Kucinich, de que él de hecho iniciará el proceso de enjuiciamiento. Acabamos de enterarnos que ese número, que ya tenemos dos más congresistas, porque un congresista de Filadelfia acaba de firmar esta resolución de Kucinich. El congresista Brady.
Up to this point, every time,
hasta este momento, cada vez que el señor La Rouge, cada vez que él ha dado una presentación en Washington, D.C., en las próximas 48 horas hemos visto cosas increíbles que han sucedido. Para mí, el que haya dos congresistas que firmen esta resolución, dada el humor de la población y dado el hecho de que el señor La Rouge va a empezar a dar este discurso, creo que esto va a ser fácil. Así que, por favor, acompáñenme para darle la bienvenida al señor Lyndon La Rouge.
Gracias, gracias. Gracias. Bien, ha llegado el momento para hacer un poco de historia, producir un viraje en la historia, porque no existe ninguna alternativa a eso. Existe una fuerza militar, naval y de otra índole en el océano marítimo, contrario a las tonterías que dicen algunos en los Estados Unidos. Son los preparativos para que Cheney desate la guerra en contra de Irán. En cuanto a un ataque masivo aéreo, no se ponen los B-52 y cuatro fuerzas navales de tarea a esa región si es que uno no está preparado, mientras el Congreso no está presente, a lanzar una guerra. Las consecuencias de lanzar una guerra son increíbles. Esto sería una forma diferente de la Tercera Guerra Mundial. Esto no podría arreglarse y deshacerlo inmediatamente. La cosa es demasiado inestable. Primero, porque el sistema monetario y financiero internacional está en proceso de desintegración. No hay nada misterioso en esto. He hablado de esto por mucho tiempo. Está ocurriendo, no está disminuyendo. Lo que se dice como los valores de las bolsas de valores a nivel internacional es una payasada. Estos son valores o creencias totalmente ficticias, no tienen verdad alguna. El fraude es enorme. No existe la posibilidad de un no desplome del actual sistema financiero. Ninguna posibilidad. Se acabó ya. El actual sistema financiero no puede seguir existiendo bajo ninguna circunstancia, bajo ningún presidente, bajo ningún liderato o liderato de diversas naciones. Solamente un cambio repentino y fundamental del sistema financiero y monetario internacional puede prevenir que ocurra una reacción en cadena, un desplome tipo reacción en cadena. No sabemos la velocidad, pero de que ocurrirá, ocurrirá y será imparable. Y mientras más prosiga, antes de parar, ser peor la situación. No hay nadie dentro de las actuales instituciones de gobierno que es competente para bregar con este problema. El Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes no es competente en estos momentos para bregar con esto. Y en el momento que va a su receso el Congreso y deja a Cheney libre, entonces posiblemente tengamos que darle un beso de despedida a los Estados Unidos. Estamos en agosto, llegando a agosto, es el aniversario de agosto de 1914, es el aniversario de agosto de 1939. La condición ahora es peor en términos objetivos que en cualquiera de esas otras ocasiones anteriores. O logramos producir un cambio fundamental en las políticas del gobierno de los Estados Unidos ahora, o posiblemente tengamos que darle el beso de despedida a la civilización de aquí a poco. Esa es la realidad. Quien piense lo contrario es o incompetente o un psicótico o un imbécil. Esa es la realidad. ¿Estás preparado a actuar ahora? Y si no estás preparado a actuar, por favor, salga usted de la Cámara de Representantes. Si no está preparado ahora, por favor, váyase del Senado y, sobre todo, váyase del gobierno federal, hablando en términos de los funcionarios claves, porque solamente vas a empeorar el lío. Si te quedas ahí, la cosa va a ser peor que simplemente si lo dejaras a una pequeña minoría que resuelva el problema. Hay dos cosas que se tienen que hacer. Empecemos con lo más simple, que está sobre la mesa ya. El tema del juicio político está como de trasfondo, pero ese no es el tema. El punto es sacar a Cheney ya. Si logramos sacar a Cheney ya, la situación se puede mejorar o manejar. Si no se hace eso, hay que despedirnos de la civilización. Si sobrevive, no se debe a alguna actividad tuya. Y cualquier congresista que diga que no va a sacar a Cheney ahora se debería ir del Congreso ya, como acto último de decencia.
El
caso de Nancy Pelosi y otros, si no quieren o pueden sacar a Cheney ya, ahora, ya, este mes, antes de ir a Washington, deberían renunciar ya, entregar la renuncia ya, y dejen que alguien más competente entre a tomar el control. Porque esto tiene que ocurrir. Cheney se tiene que ir. El proceso de juicio político no es el proceso por el que vamos a deshacernos de Cheney. El proceso por el que nos deshacemos de Cheney es que varios caballeros y damas se reúnen y le dicen a este imbécil que se tiene que ir ya. Que se vaya de manera voluntaria. Esa es su mejor opción. Sáquenlo de ahí. Romper la estructura de mando, aislar al idiota de la Casa Blanca. Bajo esas condiciones se le puede manejar. Mientras Cheney está ahí, no podemos manejarlo. No tiene cerebro, no tiene inteligencia, no tiene juicio. Es un tonto. Pero lo pusieron en la presidencia porque la gente que lo puso ahí sabían que era un tonto. Lo pusieron ahí bajo la supervisión de Cheney, que estaba de niñera. Saquemos a Cheney. Está vinculado a todo lo mal y perverso. Eso lo puedo documentar más, pero esto es lo que hay que hacer. Ahora, lo primero que vamos a tener que hacer, tenemos que tomar una decisión ya de sacar o retirar las tropas del sudoeste asiático. Vamos a tener que ponerlos en posiciones de retiro, y esto es lo fundamental, esto no va a funcionar por cuenta propia. Eso quiere decir que vamos a sacar a las tropas de la situación de conflicto en posiciones en compás de espera, y por lo tanto se está cambiando la posición de las tropas estadounidenses de combatientes y blancos a que sean más bien un factor en el que un grupo de naciones tomará la decisión para resolver el problema. Eso, desde un punto de vista estratégico, diplomático, militar, puede funcionar, funcionaría, se puede lograr. El álgebra es algo conocido, especialistas han presentado el álgebra, funcionaría en cuanto al aspecto mecánico de movimientos, pero no va a funcionar por cuenta propia. No porque no sea buena idea, no porque es una idea que funcione, sino porque políticamente no es adecuado. Uno tiene que hacer algo más. Uno tiene que presentar un grupo de naciones, un grupo de potencias que reconocen que la inestabilidad de esta región es una amenaza a la continuación de la civilización misma y que por lo tanto se tiene que imponer un remedio. Y solo cuando hay un grupo dominante de naciones que dicen, coincidimos y vamos a tomar el poder concentrado de nuestras naciones y asegurar que esto ocurra y que no va a haber resistencia a esto, esto va a ocurrir, vamos a tener una estabilización de la región. Esto significa lo que propuse antes. No se puede hacer si no inducimos al idiota que está bajo supervisión adulta en la Casa Blanca, Sin Cheney, que lleve adelante lo que se inició en la cumbre de Kennebunkport, una inclinación de moverse en esa dirección. Saquemos a Cheney y regresemos a la postura de Kennebunkport. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos o la oficina de la presidencia tiene que hacerle un ofrecimiento a Putin en Rusia, y Putin sin lugar a duda va a aceptar ese ofrecimiento. Y es construir una coalición de inmediato en el contexto de retirar las tropas estadounidenses del área de conflicto, donde lo único que son blancos, no están logrando nada, simplemente son blancos militares. Si quieren blancos militares, déjenlos ahí. La única función que cumplen ahí es como blancos militares. Saquémosles de esa función. Ahora, si abordamos a Rusia y Putin, Putin aceptará esa oferta. Si los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, le propone al presidente Putin que los Estados Unidos, Rusia, China y con el apoyo de India, se volverán un comité de patrocinio para construir de inmediato un grupo de naciones que van a abordar estos problemas planetarios que se tienen que resolver de inmediato, porque las naciones más pequeñas individualmente no lo pueden hacer. Uno tiene que cambiar el sistema monetario y financiero mundial inmediatamente, y eso no lo pueden hacer un grupo de naciones pequeñas. Solamente se puede lograr desde arriba. Uno tiene que juntar el poderío del mundo, las principales potencias del mundo y quienes los apoyarán. Y vamos a cambiar de inmediato el sistema monetario mundial. Vamos a eliminar el sistema de tipos de cambio flotantes y vamos a regresar inmediatamente a tipos de cambio fijos. Porque si no regresamos a un sistema de tipos de cambio fijos, como el que instrumentó Roosevelt, no hay posibilidad de parar un desplome generalizado y crisis del sistema. No se puede hacer. Por lo tanto, tiene que haber un grupo de poder que dice, vamos a salvar a este planeta del infierno. Una de las cosas que vamos a hacer, que es algo que puede lanzar lo demás, es sacar a las tropas estadounidenses del sudoeste asiático y ponerlos en una posición de retiro donde se vuelven un factor de la negociación de la reconstrucción pacífica de la región. Eso por cuenta propia no funciona si es que no existe un grupo de potencias, cuatro países de potencias del planeta que deciden que esto va a funcionar. Un grupo de poder que está de acuerdo que vamos a regresar a un sistema de tipos de cambio fijos por decretos gubernamentales y acuerdos de gobiernos que actúan en concierto. Vamos a parar el sistema de tipos de cambio flotantes y vamos a tomar medidas para limpiar el lío financiero. La mayoría de los reclamos y los activos financieros y obligaciones del mundo no tienen valor alguno. Hay dinero de juego. La bolsa de valores es un fraude. El Departamento del Tesoro está llevando a cabo un fraude. La mayoría de los gobiernos están llevando a cabo fraudes y el gobierno británico es el peor de todos. El gobierno británico y el sistema británico es el quien más ofende en este planeta y tenemos que resolver esto. Ellos organizaron la guerra, organizan la mayoría del mal del mundo, así es que a ellos no se les va a tomar en consideración. No van a tener derecho de veto en este nuevo acuerdo. Pero las principales potencias van a decir que tenemos que regresar a un sistema de cambios, de tipos de cambio fijos, por acuerdos, tratados firmados entre naciones. Vamos a congelar muchas cosas y vamos a asegurarnos que las cosas que se tienen que pagar, que tienen que seguir adelante, sigan adelante. Que la producción no se reduce, La producción agrícola sigue, se producen alimentos, se construye infraestructura y demás. Y vamos a tener que construir una solución de este proceso con los pasos que comienzan con estas medidas. Pero las medidas son asunto de la voluntad de un grupo de naciones, no solamente los cuatro, pero un grupo que se pone de acuerdo que esto se tiene que hacer porque hay que parar el infierno sobre la tierra, que es la única alternativa. Y solo así va a funcionar. Y por lo tanto, para hacer esto, tenemos que quitar a Cheney. Quien no esté dispuesto o listo a quitar a Cheney debe salirse de inmediato de cualquier cargo o función del gobierno de Estados Unidos ya. Y hay que decirles que se deben ir. Se les debe sacar de sus cargos, lanzarles juicios políticos. Son un obstáculo. Hay que regresar este gobierno en particular al pueblo. Y ven lo que pasa con la manera insultante en que han funcionado los congresistas para con el pueblo. La mayoría de los congresistas electos han actuado mal respecto a los ciudadanos. ¿Qué derecho tienen a decir que representan al pueblo cuando están en contra del pueblo? Porque el pueblo, la gente, quieren que salgamos del sudoeste asiático. Y quien no esté preparado a hacer eso no va a tener apoyo o quien le escuche en la población. Más de las tres cuartas partes de los demócratas insisten en esto. Más de la mitad de los republicanos insisten en lo mismo. Otros insistirán también y se van a juntar masivamente si piensan que se puede lograr. Eso es lo que queremos. Eso es lo que ellos quieren. Cuando uno dice, vamos a sacar a los Estados Unidos de ese lío en Irak, como lo dijo el New York Times, cuando el pueblo americano dice y escucha que estamos preparados para salir de ese desastre del sudeste asiático, entonces y solo entonces van a responder con confianza para con su gobierno. Si no se hace eso, no vales nada. Salte de tu cargo. Eres un impedimento, un obstáculo y das vergüenza. Entonces, para bien de tus hijos y nietos, sal de ahí. Van a tener problemas suficientes con la deuda que les estás heredando. Entonces, esa es la situación básica que tenemos. Entonces, por un lado, si no se toman medidas drásticas para salir ya, si no haces eso, nadie te va a escuchar. Eres un tonto. Cállate la boca. No queremos saber lo que vas a decir. No nos molestes con tus tonterías ya. Y segundo, eso por cuenta propia no va a funcionar, pero eso abre la puerta para algo adicional. Abre la puerta para que el presidente de los Estados Unidos funcione bajo supervisión adulta sin Cheney, para ir con Putin y decirle, mira, necesitamos esto. Yo les garantizo que, conociendo la situación de Rusia, Putin dirá que sí. Y los Estados Unidos le dirán a China, y Putin le dirá a China, queremos que te involucres en esto, y China dirá sí, porque China tiene una serie de problemas que yo entiendo muy bien, y van a decir sí, si es que se les propone de la manera correcta. En cuanto a India, India será renuente por la influencia británica de largos años atrás y tienen que resolver esos problemas. Pero de todas maneras, India está viendo lo que pasa con la desestabilización de Pakistán y los líderes de la India, que entienden lo que significa eso, van a decir, sí, nosotros también tenemos un problema. Se nos está utilizando para atacar a Irán, porque el problema de Pakistán simplemente es punto de lanza para lo de Irán. Es preámbulo para los que quieren también destruir a la India. Y los patriotas de la India no les gusta a los Estados Unidos, especialmente con los actuales acuerdos y tratados que se les está imponiendo. E India coincidirá a la manera de los indios, que no es lo mismo que China. China es más simple. Si China dice que lo harán, lo harán. Ahora, cuatro potencias en este planeta dicen que van a patrocinar esta manera de abordar los problemas para salir del lío que se ha creado en el mundo hoy en día y decir que a los británicos también hay que ponerlos bajo supervisión adulta. Entonces podemos empezar a hacer ciertas cosas. Ahora, el gran problema que tenemos que resolver, como lo he dicho antes, la crisis económica y monetaria. Los Estados Unidos se está desintegrando. Si ocurre una depresión económica, los Estados Unidos va a haber condiciones que no se pueden imaginar ustedes. Nada del último siglo, de la última depresión, es comparable a lo que va a azotar a los Estados Unidos si se desploma este sistema ya. No tenemos ya industria. Hemos destruido nuestro sector agropecuario. Hemos destruido nuestro sistema de atención médica. Hemos destruido casi todo de lo que dependíamos. Y si perdemos el poder del dinero, que estamos por perderlo, porque mientras existía el dólar estadounidense y mientras que los asuntos internacionales se denominaban en dólares, teníamos cierta fuerza en este mundo, no porque valíamos algo, no valíamos nada. Eso lo desperdiciamos hace mucho tiempo. Pero valíamos algo porque el dólar estadounidense era la moneda de reserva del mundo. ¿Por qué? Porque la moneda de China dependía del dólar, porque la moneda de muchos países dependía del valor de los Estados Unidos. Las deudas estaban denominadas en dólares. Y mientras nosotros éramos respetables y se nos respetaba y nos trataban bien, porque temían el desplome del valor del dólar. Una vez que se desplome el dólar, ya no significamos nada para nadie. Por lo tanto, tenemos que poner al dólar estadounidense bajo un sistema de tipo de cambio fijo de nuevo. Y tenemos que empezar a reconstruir lo que hemos destruido. Tenemos que tomar lo que se ha cerrado en el sector automotriz. Hay que acabar con estos fondos de especulación. Son ladrones de todas maneras. Hay que empezar a reconstruir la infraestructura de alta tecnología que existía en Michigan, en Ohio, en Indiana y otros estados, que se ha destruido. Hay que reconstruir nuestra infraestructura, el transporte colectivo, restablecer el crecimiento de la agricultura, regresar a una economía de alta tecnología de nuevo, no una economía de los baby boomers, los 68eros, no una economía de pañales sintéticos. Y por lo tanto, si no movilizamos para distanciarnos de lo que hemos hecho desde el 68, para deshacernos de la mentalidad de los 68eros, del cero crecimiento, de la sociedad postindustrial, para regresar a la tecnología de punta, hay que proliferar la energía nuclear. La necesitamos. El futuro de la humanidad es la energía nuclear. ¿Quieres agua fresca, agua dulce? Necesitas energía nuclear. Está por establecerse un prototipo de una planta nuclear establecida precisamente para no solamente producir agua dulce, sino también combustibles en base al hidrógeno. Básicamente el agua. El mundo va a ir a plantas de 800 a 1000 gigavatios de la cuarta generación en energía nuclear, que son eficientes para producir combustibles del agua, combustibles basadas en hidrógeno, cuyo desperdicio es el agua. Es mucho mejor que el carbón, mucho mejor que cualquier otra cosa. Y es mucho mejor que agotar los productos alimenticios para que la gente se muera de hambre para tener automóviles que de todas maneras no funcionan. Así es que vamos a regresar al sistema americano de economía, a una imagen de los Estados Unidos, como si nos acordáramos de lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en los 30s para salvar al mundo y los Estados Unidos de Hitler, porque sin nosotros, sin Roosevelt, Hitler hubiera ganado. Los británicos se le hubieran unido. Ya se habían unido a Hitler. Es más, lo habían creado. Así es que tenemos que regresar a esa imagen. El mundo lo necesita. Tomemos el caso de China. Ahora, China tiene una población de 1.400 millones de seres humanos. E India tiene 1.100 millones. Ahora, China, la gente piensa que China es muy rica, pero eso no es cierto. Hay gente rica en China, hay ciertas industrias que son importantes, pero también la mayoría de la población de China es extremadamente pobre. Y por lo tanto, sin una revolución en tecnología que afecte a la infraestructura y cosas por el estilo para las grandes masas de los chinos, China no tiene futuro. Por lo tanto, tenemos que pensar al respecto. Tenemos a la India, donde posiblemente el 70% de la población, aunque el 30% de la India de 1.100 millones de personas. El 30% está en condición aceptable, pero la mayoría está en condiciones peores que nunca. No tienen agua, no tienen nada, no tienen las condiciones mínimas de vida. Ellos necesitan el desarrollo. Toda la Asia necesita desarrollo. Áreas desérticas requieren de desarrollo. Así que tenemos que entrar a un periodo de crecimiento basado en la energía de nuclear de alta tecnología con infraestructura básica. Un caso que donde hemos tenido ciertos acuerdos respecto al estrecho de Bering y la construcción de un túnel por el estrecho de Bering, y si procedemos, y mi propuesta por supuesto es de levitación magnética, si construimos este túnel que conecta este extremo de Siberia con Alaska, si hacemos eso, y preferiblemente si usamos trenes de levitación magnética como el mecanismo para lograrlo, construimos una línea que corre por toda Europa, pasando por la ruta de lo que desarrolló Mendeleev, del ferrocarril transiberiano, y corre una vía férrea por Canadá, por Estados Unidos, por el istmo de Panamá a Sudamérica, y las otras líneas pasan por el llamado Oriente Medio, el sudeste asiático, hacia África, y se construyen líneas principales. Si hacemos eso, se puede establecer una red de transporte que tiene ciertas características muy interesantes. Primero, es un sistema muy rápido. 200, 300 millas por hora, 400, 500 kilómetros por hora, eso no está mal. Es mucho más barato que viajar por aire, por avión, es más eficiente y puede llevar a más gente y funciona. Y no tendríamos los problemas de las congestiones en los aeropuertos. También es muy bueno para la carga. Si pudiéramos tener un sistema eficiente para mover a las personas y carga, para que cruce las fronteras, para que cruce los continentes, el continente euroasiático, el continente de las Américas, el continente africano. Si hacemos eso, habremos transformado al planeta, y si lo hacemos con la energía nuclear y para luego desarrollar la energía de fusión termonuclear, incluyendo el manejo del suministro de los productos de la tabla periódica para los requerimientos de la humanidad, entonces habremos creado la posibilidad de una recuperación económica de 50 años, porque estamos hablando de proyectos e inversiones de largo plazo en áreas intensivos en el uso de capital. Sistemas para gerenciar agua, sistemas de transporte, son proyectos de inversiones de 25 a 50 años, algunos de más. Tenemos que cambiar la naturaleza del planeta en cuanto a agua dulce. Así es que tenemos una perspectiva de 50 años por delante si empezamos ahora, y tenemos varias ideas buenas de lo que hay que hacer. Podríamos empezar a dar marcha atrás a la sociedad postindustrial, y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos sufriendo de una ideología de la sociedad postindustrial. Ahora, demos un paso atrás en esto. ¿Por qué la sociedad postindustrial? ¿Cómo es que se desarrolla esta enfermedad? Hay una obra de teatro muy famosa por un gran dramaturgo, Esquilo, con tres partes, una trilogía, pero la segunda parte es de la que quiero hablar. Prometeo encadenado. Había este bastardo malévolo, el dios Zeus, dios del Olimpo, que le proclama a Prometeo que ha sido hecho preso, que lo van a torturar, no lo puede matar porque no es mortal, es inmortal, pero lo puede torturar para siempre, al estilo de Guantánamo. Y que lo van a torturar porque cometió el crimen de subir a la humanidad para que superen el nivel de los animales, permitiendo que los seres humanos conozcan cómo utilizar el fuego para mejorar la condición humana. Ese es el crimen por el que Zeus condena a Prometeo. Hemos vivido en este mundo de lo que conocemos bajo la influencia de lo que se llama un modelo oligárquico. A veces se conoce como el modelo persa, se le conocía así en el tiempo de los antiguos griegos, pero es el modelo oligárquico. lo ejemplifica en la historia europea, el modelo de Esparta en Grecia, también el Imperio Romano, también ejemplificado por el Imperio Bizantino, el sistema veneciano, la alianza entre los banqueros venecianos con los caballeros normandos, que era una forma de imperio, y se ejemplifica hoy por el sistema liberal anglo-holandés, que ha dominado el mundo de manera creciente desde febrero de 1763, cuando los británicos derrotaron a los franceses y otros y utilizaron una guerra en Europa para hacer a Europa impotente, y luego la Compañía Imperial de las Indias Orientales Británicas, no la monarquía, sino la Compañía de las Indias Orientales Británicas, controlaban a India con un ejército privado, esta compañía, no la monarquía, y esta compañía lanzó una guerra en contra de China. E hicieron todas estas cosas. Y hoy en día la Compañía de las Indias Orientales Británicas existe en la forma de la compañía BAE, que está siendo investigada por sus conexiones a lo que pasó el 11 de septiembre, porque es la única, el único poder que tiene la capacidad para llevar adelante lo del 11 de septiembre, y seguro que lo hicieron, probablemente lo hicieron. Entonces es un sistema oligárquico, y a la oligarquía no le gusta un Estado republicano. No les gusta un Estado donde la sociedad se basa en mejorar las capacidades y productivas del trabajo para transformar al planeta, para mejorar y elevar al hombre y su nivel de vida, sino más bien como una pesadilla de Kené, tener campesinos que les trata como si fueran ganado en el latifundio, donde se dice que la ganancia de ese latifundio, como lo dijo Kené y también Adam Smith, se debe a los poderes mágicos de ser dueño del título a la nobleza. Entonces, se le dice a los campesinos que trabajan en la hacienda, que uno los mantiene para que trabajen en la hacienda, pero no se les da crédito para crear riqueza. Se les trata como ganado humano. El sistema oligárquico, en donde los poderes mágicos de ser dueño le dan al dueño las riquezas que la sociedad produce. El modelo oligárquico. Así es que esta es una pelea histórica de la humanidad. Se centra, por lo menos de la historia que se conoce, la pelea de la república, la lucha de la república, donde el bienestar general de la humanidad en la sociedad es el patrón que mide la sociedad y la política. Por el otro lado, está la idea de que la población son objetos de conveniencia para algunos cuantos terratenientes poderosos. Y esa es la lucha, ese es el significado del Imperio Romano, ese es el significado del Imperio Bizantino, es el significado del sistema veneciano de caballería y el significado del Imperio Británico, y es el significado de todos los regímenes tiránicos que han sido, que han estado en el planeta. Entonces, el tema es la naturaleza del hombre, la naturaleza del individuo humano. Si el ser humano es un animal que simplemente tiene características como de perro o como de vaca, ciertas características de su especie que establece su capacidad biológica, o es más bien la humanidad, la mente humana, el ser creativo que odiaba Zeus, el individuo que puede crear y descubrir principios físicos universales y aplicar el conocimiento de estos principios para cambiar las condiciones de vida de la humanidad y dominar los problemas de la humanidad en su totalidad. Si el individuo es sagrado, si el ser humano es diferente a cualquier animal, tenemos el tipo de sociedad que fomenta ese hecho y basa las relaciones dentro de la sociedad en la base del conocimiento de que el ser humano no es un animal, sino que tiene un poder de razón, un poder para descubrir los principios físicos universales y artísticos que no puede lograr ningún animal. Y que deseamos que exista una sociedad, una forma de sociedad que llamamos república o mancomunidad, donde el bienestar de toda la población, todo el pueblo en la sociedad y sus descendientes, que siempre están viviendo bajo condiciones mejoradas de vida, un significado cada vez mejorado del significado de su vida en los ojos de sus hijos y de sus nietos por venir y de otras naciones también. Y esa ha sido la lucha.
Es por eso que el cambio que sucedió después de la muerte de Franklin Roosevelt, Roosevelt representaba eso, este principio, y por esa razón la gente como Félix Rohatyn lo odian. Había una reunión en el verano del 2005 que ustedes recordarán, fue ellos. Nosotros promovimos el que el Partido Demócrata encabezara la defensa del Seguro Social y nosotros salvamos el sistema de la Seguridad Social. Pero desafortunadamente, a principios de la primavera del 2005, mis compañeros demócratas fueron nos desertaron porque dijimos que teníamos que defender la nación, especialmente la industria automovilística, no solo para hacer automóviles, que estaban para que se utilizara para hacer todo tipo de infraestructura y especialmente su capacidad de máquinas, herramienta que nos habían dado durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y podíamos hacerlo. Así que tenemos un sistema podrido en los Estados Unidos y nosotros y los miembros del Congreso permitieron que esta capacidad sin usarse de la industria automotriz, que es el sector de máquinas, herramienta y la capacidad de producir infraestructura, permitimos que fuese destruida, y en lugar de resolver y reconstruir lo que pasó durante el huracán Katrina en Luisiana, en lugar de reconstruir nuestros ríos, nuestro sistema de transporte y nuestro sistema de salud, lo destruimos. Esta capacidad muy importante de cuidar y proteger nuestras necesidades. El liderazgo vino, era el Partido Demócrata, hubo una reunión y lo que discutieron era mi intervención. Y esta reunión fue organizada por Félix Rohatyn, que es un nazi, que es un fascista. Él es el que jugó un papel importante para imponer a Pinochet en el poder. Ustedes saben cuál es la característica, los que están en Nueva York, que él es un fascista, es del mismo tipo que George Shultz, y él dijo, yo era muy claro en esta reunión, su argumento era, no queremos un LaRouche. ¿Por qué? Porque LaRouche es como Franklin Roosevelt, y no queremos otro Franklin Roosevelt. Debemos detenerlo, detener a otro Franklin Roosevelt. Así que el Partido Demócrata, así que Félix Rohatyn tomó el control y se trató de hacer un lado lo que yo estaba haciendo, que se hicieran para atrás. Y ustedes ven los resultados. El Partido Demócrata participó en permitir el que la Corte Suprema fuese dominada o principalmente por una organización fascista que se llama la Sociedad Federalista. La Sociedad Fascista fue organizada alrededor de las ideas de Carl Schmitt, el hombre que diseñó la dictadura de Adolfo Hitler. ¿Son nazis? Por supuesto que son nazis. Igual que el Banco de Pagos Internacionales, es una institución nazi también. Es como esa cosa fue organizada. Así que estamos de nuevo en esto. Y Pinochet es un nazi. Pinochet también es parte de la organización británica, la BAE. Él está muerto, pero también es parte. Y el que está muerto confirma más enormemente que es parte de todo esto. ¿Quién más es parte? George Shultz creó esta monstruosidad. Otros la crearon. Pinochet no solamente era un nazi en su forma de pensar, pero bajo su gobierno, con el apoyo de George Shultz y con la participación de Félix Rohatyn, organizó la Operación Cóndor, que fue una operación de genocidio en el cono sur de Sudamérica, que estuvo a cargo de una generación, de la tercera generación de nazis que fueron importados para hacer esto. Esto es lo que estamos enfrentando. Y decimos, es que son nazis. Los nazis son un producto de la creencia en una sociedad oligárquica. Veamos en la historia qué es lo que hicieron las legiones romanas. Estaban a cargo, tenían escuadras de exterminio de la población. Ese era su método. Era una exterminación de una para controlar la sociedad. Ellos estaban a cargo del sistema de gladiadores. No eran, ¿qué es eso? Es lo mismo. Así que el problema es que tenemos una mentalidad que está ejemplificada por Félix Rohatyn y lo presentan como un hombre respetable en el Partido Demócrata. Tal vez no tenga la suástica, tal vez no tenga debajo de su manga, pero la tiene en su corazón. Eso es lo que hace, miren lo que hace. Miren la Big Mac en Nueva York, que fue un fraude. Era un robo total. Saquearon la ciudad de Nueva York. Querían que los seres humanos salieran de Nueva York. Y si tú quieres evitar ser miembro de la raza humana, nada más ve a Nueva York. Y el problema aquí es este problema ideológico que lo vemos en la sociedad. Por ejemplo, tenemos que veamos qué ha pasado en los Estados Unidos desde 1970. Miren lo que ha pasado con el 80% de población de ingresos más bajos. En comparación con lo que estaba pasando durante el periodo de Franklin Roosevelt, mire alrededor del mundo, ¿qué es lo que ve? El objetivo, las condiciones físicas de vida, las condiciones necesarias para una calidad de vida humana de toda la gente, del 80% de menos ingresos, se ha estado hundiendo a un ritmo acelerado desde 1977. Se ha estado hundiendo consistentemente. No ha habido prosperidad en los Estados Unidos, no para el 80% de la gente de menor ingresos. Cualquiera que diga eso es un tonto o es un mentiroso. Todo es peor. Vean los servicios médicos, vean los costos de la vivienda, vean la calidad de la educación. Para la gente, el 80% de la gente de menos ingresos en los Estados Unidos, todo se ha vuelto consistentemente peor. Y los medios por lo cual teníamos niveles superiores de vida ha sido destruido como parte del programa de la Comisión Trilateral de Rockefeller. Su política destruyó a los Estados Unidos, la agricultura, nuestra industria, nuestra infraestructura, y se continuó durante el gobierno de Ronald Reagan y se aceleró durante el gobierno de Bush, el primer Bush, y no lo entendía bien. Bill Clinton probablemente ahora entiende esto, no lo entendía cuando era presidente. Él cometió el error de pensar que Al Gore era humano. Ese fue un gran error. Recuerden el 60 toneladas en la compañía. Acuérdense esa canción Al Gore era dueño de esa tienda que hablan. Él no era nada bueno y su papá tampoco era bueno. Y ellos salieron de una híbrido con una marmota o algo similar. Ya saben cómo son ellos. Así que el problema es un problema cultural. Es que nuestra gente ha aceptado la idea de un modelo oligárquico en la sociedad, incluso en los Estados Unidos. Hemos aceptado la injusticia que se ha hecho con el 80% de la población de menos ingresos. Hemos aceptado la injusticia que se le está haciendo a nuestra propia gente. Y hemos aceptado de que el 3% de la gente con más ingresos les besamos el trasero a un millonario que es solamente un ladrón. Es lo que hacemos. Hemos destruido la idea de un bienestar general. Cuando nosotros creamos la Constitución basada en Solón de Atenas y hemos destruido y estamos ignorando toda tradición noble de los Estados Unidos, en particular de la civilización europea. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos llegado a aceptar eso. Hemos aceptar que los políticos piensen de esa manera. Aceptamos leyes que permiten esto y vemos a otras naciones de esa manera y no pensamos que debemos hacer como americanos. En el pasado pensábamos, ¿cómo hemos llegado aquí? Yo puedo decir a alguno de mis ancestros cómo llegaron aquí a principio del siglo XVII, hacia Massachusetts y áreas por alrededor. La gente que vinieron no estaban huyendo de Europa porque tenían que huir de Europa, aunque algunos sí tenían que hacerlo, pero las colonias fueron creadas por la gente que representaba la mejor de la cultura europea, pero era un sentido anti-oligárquico de la cultura europea. La gente vino aquí porque buscaban un lugar en el cual pudiesen tomar lo mejor de la civilización europea y sacarlo de Europa, porque Europa estaba dominado por las tradiciones oligárquicas, para construir una verdadera república basada en el modelo del bienestar general y que a principios del siglo XV en Europa fue derrotado debido por las fuerzas oligárquicas. Y en Alemania, por ejemplo, se hinca ante la nobleza, y en Italia la nobleza negra, y que es la gente más degenerada que se puede imaginar. Lo mismo sucede en Francia. Hay más policías de lo que hay gente en Francia. Pero esa es Europa. Europa está llena de toda esta cultura oligárquica. Vean a estos tontos en Polonia, y los polacos han aceptado eso. Así que venimos aquí, los fundadores vinieron aquí para traer lo mejor de la cultura europea aquí, para construir una nación que iba a ser un ejemplo de cómo la humanidad debía vivir, y eso fue incluido en nuestra constitución. Esto es lo que se incluyó en la Declaración de Independencia. Estas son las ideas de Leibniz y gente como él. Esto es lo que Lincoln hizo. Y siempre hemos tenido una pelea en nuestro país entre las tendencias oligárquicas que vienen principalmente de Inglaterra, pero tenemos una república. Y en el caso de Franklin Roosevelt, cuando él entró, habíamos perdido 30% de nuestro nivel de vida, pero él encabezó el que reconstruyésemos nuestra nación de la ruina, y él quería transmitir esto para eliminando las colonias, para promover un mundo basado en repúblicas soberanas que estaban dedicadas a servir a su propia gente en base a los niveles republicanos, y promoviendo este nivel de vida en nuestra nación, sabiendo que nuestra seguridad y nuestro bienestar dependía en base a lo que hicimos para promover este tipo de ideas y este tipo de oportunidades, entre otra gente, los mismos derechos que deseamos para nosotros. Hemos abandonado esto. Eso sucedió al final de la guerra. Roosevelt murió. Truman era un cerdo, y él llegó, y sí era, yo estaba ahí. Y yo vi su cola enroscada, yo mismo, de Truman. En sentido figurado, y abandonamos esto. Así que los Estados Unidos, nos unimos con Churchill y otros británicos y reinstalamos el colonialismo. Tomamos las tropas japonesas, los sacamos de los campos de prisión en Indochina, donde se habían rendido a una fuerza organizada por los Estados Unidos. Ho Chi Minh era un aliado de los Estados Unidos para liberar a Indochina del colonialismo y de los japoneses. Y los japoneses estaban en los campos, y los amorosos británicos vinieron y le dijeron a los japoneses que salieran de la cárcel y que tomaran el control de todo el país hasta que los franceses vinieran, y restauramos el colonialismo en el suroeste asiático. Los holandeses continuaron una guerra para evitar la independencia en Indonesia, y eso sucedió en esas partes. Esta así fue la política angloamericana, que es lo que Truman representaba. Esto es lo que Eisenhower entendió cuando escribió y dio ese discurso al final de su periodo como presidente. Él entendió lo que había, se había apoderado de los Estados Unidos y le dio un nombre. Le dijo el complejo militar industrial. Y el complejo militar industrial fue la, desde, se fue lanzado cuando Roosevelt murió y Truman tomó el control. Y la gente, como el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos, que ayudaron a poner a Hitler en el poder, este grupo tomó el control, el poder, bajo Truman en los Estados Unidos. Y no nos hemos deshecho de ellos hasta ahora. Así que en los Estados Unidos tenemos una tendencia, esta tendencia oligárquica, que prefiere una sociedad oligárquica donde solamente unos son ricos. Esto es horrible. Vean cómo se visten y la y las cosas que se ponen, se cuelgan en las fiestas. Oh, es ridículo. Así que eso es lo que nos ha pasado. Así que hay un factor de podredumbre en nuestra cultura que la generación 68era tiene, y esa es otra historia por sí misma, y la he dicho en otros tiempos, en otros momentos. Hemos llegado al momento en que tenemos que escoger, podemos escoger hacer lo que yo propongo, que desde el punto de vista estratégico es la única secuencia de eventos importantes que van a sacar al mundo de lo que de otra manera sería un hundimiento a una edad de las tinieblas comparada con la del siglo XIV. Podemos hacer eso. Podemos cambiar nuestro carácter como Franklin Roosevelt una vez hizo antes, bajo las condiciones de crisis. Y mientras lo que yo estoy proponiendo se puede hacer solamente en condiciones de crisis. Cuando estos individuos se hinquen y la gente se dé cuenta que ese sistema no está funcionando y que ese es un peligro para la vida humana y no tiene otra opción aceptable, excepto hacer lo que yo digo. Y van a escoger. Y van a estar más felices. Esa es la única oportunidad que la humanidad tiene. Sin los Estados Unidos esto no puede suceder. Asia no lo puede hacer, Europa no lo puede hacer. Nosotros debemos ser la bujía. Ese es nuestro destino, ese es nuestro legado. No regir al mundo, pero ser la bujía, la chispa que conduzca. Debemos ser la chispa. Debemos decir, vamos a sacar las tropas unilateralmente. Se lo vamos a decir a todo el mundo. No salimos. Vamos a tomar las tropas estadounidenses y los vamos a sacar de la ciudad de Irak hacia el aeropuerto de Bagdad. Los vamos a llevar a otras posiciones. No estamos aquí para disparar ni para ser blanco tampoco. Hemos creado un lío, ¿no es cierto? Así que ustedes, únanse y vamos a terminar con esta guerra. Vamos a terminar. Y esto no va a funcionar por sí mismo, pero vamos a ir con Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos, que es algo que es bueno de él, que pareciera que le gusta a Putin, le cae bien. Aunque no sabemos por qué, qué es lo que pasa en esa mente chistosa del presidente, si es que tiene algo de mente. Pero eso es algo que parece que hace y lo promovemos porque es la única, no porque es muy bueno, pero es la única virtud que podemos encontrar en el hombre, en Bush. Así que él puede ir con Putin y decirle, nosotros los Estados Unidos necesitamos tu colaboración, vamos a colaborar para controlar a estos británicos. Eso es muy buena idea. Y debemos hacer que China se participe y Putin va a decir, sí, es cierto. E India también tiene que estar envuelta, sí, va a decir, un mejor balance. Y con estos cuatro de las naciones más poderosas del planeta, con ellos estarán de acuerdo que lo que estamos haciendo en Irak, el salir, sacar las tropas, está bien, pero no es suficiente porque tenemos una crisis, un crack financiero mundial que está en progreso. Eso está sucediendo. Así que también tenemos que todos en unidad tomar medidas de emergencia para estabilizar la situación y después organizar así nuestra salida de este desastre. Si hacemos esto, vamos a darnos cuenta de que Alemania va a ser la primera que va a abandonar a Gran Bretaña en esto. Lo adoran. Porque los alemanes han sido sodomizados por los británicos y a pesar de sus apariencias, no les gusta. Los italianos van a reírse y van a decir, ah, y van a estar felices. Los franceses van a decir, pero lo que va a suceder es que rápidamente va a suceder. Y si vemos eso, resolvemos este problema y tomamos toda esta área del suroeste asiático, porque hay una crisis muy grande, y decimos, esta cosa se va a resolver, aquí vamos a tener paz, va a suceder. Va a suceder. Porque una de las cosas que alimenta el problema en esta región en particular es el hecho de que es una región de injusticias. Y los sauditas, la familia real no es un activo, tiene su propia agenda. Y así que en esta área, si logramos este tipo de acuerdo, podemos traer paz al Oriente Medio. Va a ser duro, pero con esta combinación de poderes lo podemos hacer, porque vamos a terminar con la injusticia, vamos a presentar una alternativa posible, clara, para detener esta injusticia. Y a través de iniciar esto, iniciando las medidas, vamos a hacer que los Estados Unidos estén en una posición de liderazgo moral en el mundo. Así que esto va a darnos otro problema. Tenemos una elección presidencial que se está llevando a cabo. No pudimos producir una farsa, pero por eso tenemos una campaña electoral. Lo que vi esta semana en CNN fue lo más desagradable, la cosa más depravidad que se cocinó en el nombre de política. Este debate fue obsceno. CNN debería de tener la cola entre las patas, no las patas de alguien más, pero las suyas, las propias, por producir esta obscenidad de este debate irrelevante. No tiene nada de importancia en los Estados Unidos. ¿Quién le importa cuáles son el precio de algo? Estamos en una guerra. La gente está muriéndose por la falta de servicios médicos, todos estos problemas. ¿Y tú quieres hablar de estas cosas que son una distracción? Puedes tener este debate en el este de no sé dónde. Tenemos una depresión global que está sucediendo y una explosión sin... Y lo que se va a hacer por la gente que es candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué es lo que esa persona va a hacer? ¿Y cuál es el liderazgo que tiene con respecto a estos problemas en lo cual depende la sobrevivencia de la humanidad? No su opinión sobre esto. O sea, tuvieron un circo de payasos. Las cosas más irrelevantes estaban discutiendo, que no tienen nada con relación con lo importante. Hace que los Estados Unidos sean desagradables ante el mundo entero por esto que hizo CNN con ese debate de payasos. Creo que los candidatos no deben participar en esos juegos de payasos, y deben decir en el futuro no deben participar, y deben decir no nos vamos a Hillary Clinton le digo un mensaje, haz que ustedes deben decir que no van a participar en este tipo de juego de payasos, que no van a participar, que no, ustedes no permiten que los que tienen el dinero detrás de CNN decidan cuál es la política de los Estados Unidos. La política pertenece a la población y se debe hablar de aquello en lo que el bienestar general depende, particularmente en las elecciones presidenciales. También hay algo más que se debe considerar. Estamos llegando estamos en el verano antes de las elecciones. Estamos, si sobrevivimos los peligros de agosto, estamos en medio de la campaña presidencial, y se tiene que, esto no va a ser una elección simple entre partidos en donde los republicanos o los demócratas ganan. Vamos a tener un gobierno diferente y probablemente debemos tener una elección presidencial. Va a ser un demócrata y se va a elegir a alguien que tiene las cualidades para tener esa posición, y tenemos que reclutar a un grupo significativo de republicanos, no como un adorno, sino tenemos que hacer un gobierno que no debe ser hacer campaña, pero debe estar en posiciones claves de cada gabinete, cada puesto, porque tenemos que tener un equipo que debe empezarse a crear ahora, un equipo que va a venir con un presidente, y ese presidente va a tener un equipo que está listo para empezar a desplegarse como un ejército para atacar lo que se tiene que enfrentar y los problemas del mundo. Y vamos a escoger un equipo en el Departamento de Estado y en cada clave área del gobierno va a tener un equipo. El partido tiene que hacer algo para seleccionar a los líderes como equipo, con una misión y una política que es clara, porque tenemos que organizar a todo este planeta. Debemos organizar el planeta de arriba abajo. No podemos tener el tipo de políticas tontas que usted ha visto en los últimos años. Estamos en la peor crisis en la era moderna, la más peligrosa, y no tenemos tiempo para principiantes. Debemos darle, el país debe estar a manos de la gente debe tener confianza de que el gobierno que viene es su gobierno, no es un gobierno de ellos, pero un gobierno que es suyo, un gobierno que representa ese interés, que tiene competencia, que tiene una determinación, que van a entrar y no que qué enemigo vas a pelear en el extranjero, a quién vas a odiar, a quién vas a amar y quién va a venir contigo y quién no. Se debe hacer un trato con el mundo entero para organizar a un nuevo sistema financiero monetario. Vamos a tener cosas que van a estar en el exterior, pero donde la mayoría de los países deben a estar de acuerdo, deben estar de acuerdo no en tonterías, no en cositas aquí y allá, deben estar de acuerdo en principios, cómo esto va a funcionar, cuál es nuestro plan general, qué es lo que vamos a hacer con este planeta. Y por lo tanto, debemos ahora pensar no solamente sobrevivir el mes de agosto, pero saliendo del mes de agosto con una idea de lo que el próximo gobierno de los Estados Unidos va a hacer. No qué candidato va a ganar, eso va a pasar, pero eso no es lo principal. Tenemos que tener una idea, una imagen de cuál es la política que va a ser de los Estados Unidos saliendo de agosto, terminando agosto, y cuál va a ser el gobierno de los Estados Unidos, cómo va a ser, qué es lo que va a ser el gobierno. Y pongamos a un lado estas tonterías que vimos en CNN a un lado, y si alguien quiere hacer algo como lo de CNN, todo candidato debe rehusar y participar a tal debate. Deben rehusar ser partícipes. No vamos a ir al baño. Debemos tener algo respetable y vamos a discutir lo que queremos discutir. ¿Cuáles las cosas más importantes en lo cual la humanidad depende? Eso es bueno. Oyó una música. Así que eso es lo que enfrentamos y vamos a tener una discusión al respecto, pero esto es lo principal. Debemos ver las cosas de una manera en total, no cosa por cosa. Tenemos una crisis en donde todo el planeta está desmembrándose. Debemos enfrentar cosas que son muy feas y resolverlas de una manera como lo he indicado. Lo primero es esta decisión en el suroeste asiático. Vamos a sacar a las tropas ahora, en el mes de agosto, no en septiembre, en el mes de agosto. Eso es el principio. No va a funcionar sin que Rusia y China e India apoyen esta acción. Una vez que hemos pasado ese umbral y sacamos a Cheney, entonces podemos empezar a ver cómo el mundo va a lucir en los próximos 50 años.
Thank you, Lynn.
Muchas gracias, Lynn.
Let me just say a couple of things.
Muchas gracias, Lynn. Quiero decir un par de cosas para lanzar la etapa de la discusión. Para quienes escuchan por el Internet, pueden enviar preguntas por correo electrónico y haré lo posible para que se responda a esas preguntas en la reunión de hoy. Para los que están aquí en el público en Washington, si tienen una pregunta para el señor LaRouche, tienen dos opciones. Primero pueden escribir la totalidad de la pregunta y yo lo leeré de aquí del podio. O si usted quiere hacer la pregunta y existe un micrófono abierto, simplemente le pediría que se identifique y díganme la naturaleza de las preguntas, porque queremos agrupar las preguntas en torno a temas básicos. Pat tiene tarjetas para ustedes donde pueden indicar la naturaleza de la pregunta y quién es usted. Tenemos varias preguntas que nos llegaron mientras hablaba el señor LaRouche y otras que llegaron aún antes de que empezara a hablar.
And they are on a variety of topics.
Abordan una serie de temas.
A number of questions.
Varias preguntas
are dealing, Lynn, with the
abordan, Lynn, el tema actual de la crisis de la vivienda. La primera viene de un miembro de los asesores de una de las comisiones más poderosas del Congreso. Ella pregunta, señor LaRouche, como usted sabe, varias comisiones del lado del Senado y de la Cámara, incluida nuestra propia comisión, han presentado legislación para tratar de controlar los fondos de especulación respecto a los pagos de impuestos del 15 al 30%, vi su comentario de que deben pagar sus impuestos. Aún los esfuerzos limitados que hemos lanzado hasta la fecha ha producido una reacción fuerte de los fondos de especulación y otros inversionistas, más allá de lo que se ha propuesto en estas comisiones en cuanto a legislación. ¿Qué más debemos hacer al respecto? Responde LaRouche. Eliminar a los fondos de especulación es como prohibir la prostitución en Las Vegas. Uno está amenazando el ingreso de, llamemos, la gente que procura los servicios. Pero estamos más allá de eso. Estamos al punto en que se requieren leyes de emergencia para asegurar que no haya acción judicial para cerrar compañías. Tenemos dos problemas. Todo el sistema bancario de los Estados Unidos, los bancos principales, están en quiebra en cierto sentido, pero no podemos permitir que cierren las puertas. Por lo tanto, hay que darle a los bancos alguna protección. Hay que protegerlos de aquello que es esencialmente los controla, los fondos de especulación. Por lo tanto, hay que proteger al banco en tanto institución de los fondos de especulación y estos otros intereses financieros que realmente son más poderosos y más grandes que los propios bancos. Porque necesitamos a los bancos, pero no necesitamos a los fondos de especulación. No hay un solo fondo de especulación o organización relacionada que necesitemos. Si desaparecieran hoy mismo, las cosas serían mucho mejor. Mi propuesta es simplemente, vete antes de que te metamos a la cárcel. Esa tiene que ser la actitud. Pero tenemos que proteger a la industria bancaria y la única manera de hacer eso es darse cuenta que el sistema de Reserva Federal, por los apéndices que tiene, por este fraude, este timo de bienes raíces que la propia Reserva Federal ha administrado. Acuérdense, en el 1987 tuvimos el equivalente del desplome de 1929. Ocurrió en octubre de 1987. Y el que estaba por entrar como jefe de la Reserva Federal, el gerente dijo, espérense, no hagan nada. Debería haberse callado la boca, más bien, pero él dijo, no haga nada porque estoy por tomar control. Se hubiera dicho, hay que ponerle candado a la puerta antes de que llegues acá, pero él llegó con esta idea de varios métodos que, y otros fueron cómplices, pero métodos para inundar el mercado con dólares fraudulentos, con sistemas de crédito, de todo tipo de cosas que nunca se deberían haber permitido, porque eran ilegales, inmorales y todo lo demás. Así es que lo que pasó es que el sistema se había ido a la bancarrota. En octubre del 87, una quiebra al estilo de 1929 ocurrió. Yo lo pronostiqué a tiempo. Eso lo hice yo. Y deberían haberlo cerrado, como yo les dije, pero se hubieran requerido medidas a la Roosevelt de emergencia, reformas a la Roosevelt que hubieran dado marcha atrás a las decisiones tomadas bajo Nixon y bajo Carter, y después se deberían haber dado marcha atrás en esas medidas para regresar a un sistema de tipo de cambios fijos. Es más, condiciones previas a la del 68, simplemente dar marcha atrás a toda esa estructura. Esto está mal, esto es un baño, esto es un prostíbulo, salgámonos de aquí antes de enfermarnos, y salir de eso y regresar a lo que sí había funcionado, como el sistema de Roosevelt de tipos de cambio fijos bajo la Reserva Federal, con un valor fijo para el dólar y tipos de cambio fijos. Y entonces deberíamos haber simplemente eliminado todas las cosas de Carter, de la Comisión Trilateral, y regresar a lo que había antes como una economía proteccionista, que es el único tipo de economía que funciona. Una economía de comercio justo, especialmente uno que defiende la infraestructura. Estábamos destruyendo la infraestructura. Estábamos metidos a juegos de azar en vez de simplemente producir. Eliminamos la agricultura, mandamos a los agricultores a la bancarrota, eliminamos los sistemas de ahorros bancarios. Eso lo organizó Volcker, fue un timo. Y todas las organizaciones de ahorros que habían sido la piedra angular de la construcción de vivienda en el periodo de la posguerra, fue a la bancarrota. Permitimos la usura. Los bancos en los Estados Unidos tenían leyes antiusura, pero quitamos esas leyes en contra de la usura, y desatamos la usura, le entregamos todo a los usureros, y así por el estilo. Así es que ese es el problema, sigue siendo el problema hoy en día. Hemos llegado al momento en que, ¿cuál es la ley de los Estados Unidos? ¿Cuál es la ley acá? ¿Qué es lo que dice la Declaración de Independencia? ¿Cuál es el principio de ley que está en el centro de la Constitución y que está en el preámbulo de la Constitución? Y el preámbulo dice lo mismo que era la intención proclamada en la Declaración de Independencia en cuanto a la búsqueda de la felicidad. Y lo que está en el preámbulo de la Constitución es lo mismo, dicho en otras palabras, lo que dijo Leibniz en su argumento a favor de la búsqueda de la felicidad como la ley fundamental de gobierno. Y a eso deberíamos haber regresado. Y tenemos que hacer eso hoy en día. Así es que, bajo nuestra ley moral, que es nuestra Constitución, interpretado desde la óptica del preámbulo y las implicaciones de la Declaración de Independencia, esa es nuestra ley, no ley británica. No somos un sistema monetario, somos un sistema de crédito. Nosotros no permitimos al gobierno que lo controle el dinero. Nosotros controlamos al dinero. Nosotros emitimos moneda bajo las provisiones de la Constitución. Es un sistema de crédito. Nuestro dinero es crédito, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal. Nosotros autorizamos a través del Congreso la emisión de circulante de una moneda. Y la autorización para esto, acciones parecidas por parte del Congreso, especialmente la Cámara de Representantes, le da al Tesoro el derecho, el poder para producir o emitir dinero, especialmente crédito. Y enfatizamos donde sea posible a darle crédito al gobierno federal o gobierno estatal para grandes obras de infraestructura que son programas capitalizados. Y hacemos que el sistema de bancos privados, igual que los bancos federales, logramos que participen en la creación y la administración de una masa de crédito que hay que canalizar hacia mejoras de dos tipos. Primero, mejoras públicas a nivel federal y también a los niveles estatales o locales. O para proyectos privados de gran envergadura, que es donde suministramos crédito, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros suministramos el crédito y alentamos a los empresarios para que procedan con cosas que son de interés nacional y se les da tratamiento preferencial. Y administramos el sistema para que no sea inflacionario. También proponen leyes para que se pongan impuestos menores a las cosas que son ventajosas para el país que las cosas que son desperdicios. Por ejemplo, si alguien, una corporación, una empresa, quiere producir y reinvierte el capital para mejorar esa firma, él va a tener un impuesto menor de sus ganancias que si toma esa ganancia y lo entrega como ganancia a los accionistas. Entonces, en ese caso, se le impone un impuesto más alto. Si retiene esa ganancia y trabaja con un banco para mejorar la compañía, tiene un impuesto más bajo, con un crédito para inversiones de capital. Esa es la manera en que hacíamos las cosas. Es así como logramos la producción de guerra. Y así nos volvimos la máquina más poderosa que se había visto en el planeta en el periodo de los 1940 bajo Roosevelt. Así es que nuestra ley es esa. Nuestra ley es el bienestar general de la nación y el bienestar del pueblo y justicia para el pueblo, para la gente. Esa es nuestra ley financiera. Alguien viene y dice que, bueno, tenemos el sistema británico, pero el dinero tiene que ser primario. Ese es un sistema monetario. La moneda se vuelve ley, así. Pero bajo el sistema americano, el dinero es algo que la ley controla. Bajo el sistema británico, el dinero controla a la ley. Bajo el sistema americano, la ley controla el dinero. Y la ley es la ley moral, como se especifica en el preámbulo de la Constitución. Cualquier acto o enmienda de la Constitución que viola el preámbulo es inherentemente algo anticonstitucional y hay que nulificarlo. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en tal situación. Nunca se va a poder cobrar todas las hipotecas existentes con todas las hipotecas que se están desplomando ahora. El desplome de estos valores en 20%, en esencia, pone a todo el sistema de hipotecas en bancarrota esencialmente, porque el capital invertido del que tiene la hipoteca es cero, no son dueños de nada, tienen capital invertido negativo hoy en día. Entonces, ¿queremos que se les desaloje? Tomemos el caso del condado de Loudoun. El condado de Loudoun fue un condado loco. Lo conozco porque vivo ahí. Y lo vi de cerca. 1983 estaban metidos a lo que se llama el desarrollo, lo dicen los Mellon y otros pillos. Yo dije, mira, esto es una locura. Era un área que era de granjas. La tierra no sirve sino para ganado y agricultura. No se puede utilizar para otra cosa, pero se le estaba utilizando así, y eso era razonable. Requería un sistema de transporte colectivo. Pero como se puede ver, si uno ve por esta área, tenemos grandes aglomeraciones de vivienda en todo Washington. Esto es una locura. Hay grandes áreas residenciales sin agricultura, sin producción, es decir, sin producción física o muy poca producción física. Hay gente que viene desde Virginia Occidental, West Virginia, que van por las carreteras todos los días para ir a trabajar en el área aledaña a Washington, D.C. Tenemos carreteras muy grandes para que esta gente pueda viajar, y de todas maneras hay congestión de tráfico. Esto obviamente es una locura. Esta gente no sabe cómo administrar nada. Totalmente incompetentes. La manera en que se gerencia el desarrollo de la tierra, de la superficie, es que se descentraliza, se tienen comunidades donde hay puntos de distribución de lugares que producen riqueza y gente que vive ahí, generalmente asociada con esas funciones. No se tiene migraciones de 100 kilómetros y más. No hay viajes al trabajo de hora y media o dos horas en cada dirección todos los días. La gente que viene de Virginia Occidental, en las horas de congestión, ida y vuelta, 4 horas diarias en la carretera o más. en un día malo. Esto es una locura. Entonces, ahora no hay base para los impuestos en las regiones donde vive la gente. La única base es la vivienda, es donde vive la gente. Y la gente viaja al trabajo. Entonces, hay que pagar para todos los costos de viaje al trabajo, sistemas de transporte para estos viajes al trabajo. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Se entra a una especulación en bienes raíces, como el condado de Loudoun, y se desploma. Esto está a punto de desplomarse en 40-50%. Es decir, el 50% de la vivienda de este condado está por desaparecer. Eso es lo que hay que calcular, estimar, como lo que va a pasar a corto plazo. ¿Qué pasa cuando hay desalojos o algo parecido del 40-50%? ¿Qué va a hacer con los ingresos de los impuestos en base a esto? Ajá. Pero se ha creado un gobierno del condado cuyas funciones, sus funciones municipales, ahora tienen una base impositiva inferior al costo de mantener esas funciones por el desplome. Idiotas. Lunáticos. Y se dicen contadores. Hay que despedirlos. Se dicen economistas. Hay que pegarles un tiro. Esto es una locura. Tenemos todo este territorio de los Estados Unidos, una de las áreas menos densamente pobladas del mundo. Habían áreas enteras para la agricultura, para la industria. Las hemos cerrado. Cleveland murió. Mucho de Ohio ya cerró. Michigan. Todas estas áreas enormes que antes tenían, en el tiempo de Roosevelt, habían plantas y fábricas en estas regiones y se viajaba al trabajo 15 minutos de ida y vuelta al trabajo, máximo 15 minutos en estas comunidades. Y era bonito además. Muy a menudo se podía caminar al trabajo. Y la comunidad tenía su base para los impuestos localmente, tenía una base productiva, industrias y demás en la región, y los servicios todos vinculados juntos. Entonces había una forma descentralizada de utilización de la superficie terrestre para no tener que viajar a California para poder trabajar en la ciudad de Nueva York, que es la dirección en la que hemos ido. Si algo no lo para, vamos a terminar en eso. Así es que tenemos que pensar y regresar a los puntos fundamentales. No hay nada fijo que va a funcionar. La catástrofe es más grande de lo que uno se pueda imaginar. Hay que decir, vamos a tener que poner esto por un proceso drástico de reorganización por bancarrota. Vamos a tener que congelar muchas cosas. Si alguien está viviendo en una casa, en un área, no se les va a desalojar. Vamos a convertir sus obligaciones en renta, se va a mantener, queremos que se queden ahí. Y así de manera natural encontraremos una mejor opción para ellos. Vamos a reconocer que cometimos un error terrible en los programas de utilización de tierra desde los 70, los programas impositivos. Todo ha sido una locura. Desde Nixon todo ha sido una locura. Y vamos a tener que comernos esas pérdidas. Y vamos a tener que regresar a una industria de alta tecnología, porque la necesidad del mundo se ve en Asia. Esto lo ejemplifica, y África también. El requerimiento del mundo es que hay áreas donde la gente no se puede alimentar, como Asia. La población de 70% de la población de India está en condiciones pésimas, y también la mayoría de la población de China, condiciones pésimas. Esta es la condición típica de India, de Asia. Vean el ingreso de África, vean los niveles de ingreso de la persona típica en el sudoeste asiático. Es horrible. Vamos a tener que transformar el planeta. Tenemos que cambiar la característica. Tenemos que cambiar la disponibilidad de agua, sistemas de energía. Hay que transformar este planeta en un planeta productivo. Y áreas como África y Asia en general son las dos áreas que son las más brutalmente afectadas por esto, y tenemos que salvarlas para cambiar la política que tenemos. Vamos a tener que regresar para que Europa y Norteamérica de nuevo van a ser el punto de apoyo para la producción de alta tecnología, producción de viene ese capital con alta tecnología. Vamos a producir alta tecnología para el mundo, para estas naciones. Vamos a construir un sistema ferroviario en África. Ellos no tienen el dinero para eso, nosotros lo vamos a hacer. Y se los vamos a dar porque no se pueden desarrollar sin eso. Y vamos a tener un ciclo de 50 años y arreglar el asunto en 50 años. Mientras tanto, lo que vamos a tener que hacer en respuesta a la pregunta como tal en este contexto, vamos a tener que ver medidas de emergencia para congelar las cosas, para prevenir que ocurran catástrofes. Vamos a comprarnos tiempo, posponer las cosas. No vamos a estar con las obligaciones financieras calendarizadas porque no se puede cumplir con eso. Así es que si no hay una bancarrota generalizada que cierra toda la economía, vamos a defender la economía reorganizando, es decir, pasar por un proceso de reorganización por bancarrota de estos instrumentos. Vamos a reducir tu hipoteca. Tu hipoteca es demasiado grande. Tienes hipoteca de $500,000, lo vamos a reducir a 200. Y cosas por el estilo. Quitas, porque tenemos que pensar en términos del futuro de la humanidad. Y yo calculo, y soy un economista bastante bueno, probablemente lo mejor que se pueda encontrar sobre estas cosas, necesitamos unos 50 años para tomar este planeta y ponerlo en orden. Necesitamos 50 años, necesitamos un margen de 50 años para reorganizar las cosas, para que las cosas regresen a un equilibrio más o menos automático. Cualquier otro punto de vista es una locura, porque no reconoce la realidad. Y esto se viene abajo. Así es que lo que necesitamos es acción drástica. La pregunta que preguntaron, sí, claro, en términos tiempos normales, así hay que verlo. Pero no estamos en tiempos normales. Es una situación imposible. Pero a mí me encantan las situaciones imposibles porque es un gran reto. Habla Deborah Freeman. Normalmente tomo todas las preguntas que vienen de instituciones de Washington primero, pero esta vez lo voy a hacer de manera diferente porque vienen muchas preguntas del público aquí. Hay preguntas que han llegado de reuniones en todo el mundo. Y también tenemos preguntas que vienen de dirigentes sindicales y legisladores estatales en el país. Así es que vamos a tener un ciclo de preguntas. Esta primera fue de una persona aquí en Washington. Ahora voy a tratar de tomar una pregunta de cada sector que acabo de mencionar en la medida de lo posible. Quiero mencionar, antes de leer la siguiente pregunta, que, como siempre es el caso, hay varias reuniones organizadas en el mundo que están escuchando y participando en esta videoconferencia, y me gustaría darles a todos la bienvenida. Tenemos tres grupos en varias universidades en Bolivia, en la Universidad Unifrance de La Paz, Bolivia, en la Universidad la Ciudad del Alto, Bolivia, y en la Universidad San Simón de Cochabamba. Y también tenemos reuniones vinculadas a esta videoconferencia en Ecuador, en Costa Rica, en El Salvador, Venezuela y Guatemala. Y les damos a todos la bienvenida a esta reunión hoy en día. También hay una reunión del Movimiento de Juventud de Larruchistas en Zimbabue, África, que está participando en esta videoconferencia. Y quiero dar una bienvenida muy especial a ellos. Es la organización de jóvenes en África, y Richmond, de esa reunión en Zimbabue, tiene una pregunta que le va a hacer, y espero que uno de estos días el propio Richmond le pueda hacer esa pregunta. Pero lo que pregunta Richmond es, Lynn, Zimbabue ha sido aislada en la última década como resultado del programa de reforma de tierra, y han habido sanciones ilegales y el país tiene una deuda externa e interna enorme. Bajo Estados Unidos, Roosevelt creó la mejor industria de una situación muy parecida. ¿Cuál es la mejor manera en que Zimbabue puede recuperarse y volverse un gran productor de alimentos en África? Dice la Rush. Lo primero que hay que hacer es que hay que eliminar el Reino Unido británico, porque Zimbabue, como ustedes conocen, era algo conocido anteriormente como Rhodesia del Norte, y eso no era un buen nombre, porque era uno de los últimos países, los últimos lugares donde llegó la humanización en África. Y el significado de esto es que había un desarrollo de los agricultores en África, que eran principalmente británicos, tenían estas granjas y en Rhodesia, y ahora Zimbabue, era una fuente importante de alimentos para exportación a Londres. Entonces, con el comienzo de la liberación de Zimbabue, de Rhodesia, el tema era si se iba a permitir que la población indígena africana, los agricultores, que ellos tuvieran acceso a tierras y el desarrollo de esas tierras agropecuarias para la producción. La idea simplemente es que hay un agricultor africano y a su lado un agricultor europeo. Si el africano tendría o no las oportunidades para tener el nivel de oportunidad de crédito y de ventajas que tenía el europeo. No, se dijo. Entonces, el tema aquí, la pelea con Zimbabue, fue que los británicos, con la complicidad de un gobierno malo de Estados Unidos, para oprimir a la gente de Zimbabue, para básicamente mandarlos a la bancarrota, y lograron que otros países africanos cooperaran con los británicos, porque esos países tenían miedo y colaboraron con los británicos, porque los británicos matan. Eso es lo que hacen mejor los británicos. No saben cómo construir, solo saben destruir. Y por lo tanto, de la misma manera en que con las inundaciones en el sur de Gran Bretaña, por la estupidez y la imbecilidad de los británicos hoy. Entonces, ese es el problema de Zimbabue. Entonces, lo que necesitamos realmente es que se instrumente lo que pretendió hacer el presidente Franklin Delano Roosevelt con la descolonización de la posguerra. Porque, en efecto, Zimbabue tiene independencia política, pero en realidad no se le ha dado el derecho de ejercer su independencia, y es sobre el asunto del control británico de la producción agropecuaria y otras cosas en Zimbabue, y quieren destruir al gobierno y destruir al Estado. Y es un crimen contra la humanidad. Pero desde el punto de vista sobre este tema de esta exigencia británica de que un ciudadano ruso sea entregado a un juicio en Londres cuando no se han presentado las bases necesarias para demostrar que hay un crimen. Y los británicos quieren lanzar una guerra virtualmente sobre este tema de la extradición. Los británicos no respetan para nada estas cosas. Ellos piensan y siguen pensando así. El gobierno de Thatcher era así, el gobierno de Blair era así, y el actual gobierno es así. No respetan para nada los derechos de otros. Piensan, como dijo Putin, en términos coloniales o imperialistas. En las relaciones con las naciones. Entonces, Zimbabue es una víctima del imperialismo británico. Es víctima de la tradición de Cecil Rhodes, en particular. Dice Deborah Freeman, dice, bien, me gustaría que una pregunta de aquí, del público, el profesor Kaczynski, por favor, venga por favor al micrófono. Señor LaRouche, usted nos dijo que hay ciertas cosas muy importantes que se tienen que hacer, o por lo menos lanzados en el mes de agosto. Hay que destituir a Cheney, sacar las tropas de Irak, lograr que Rusia, India, China y los Estados Unidos que se junten para y luego empezar a cambiar la política monetaria a nivel mundial. ¿Piensa usted realmente que con este gobierno y con estos candidatos que tenemos para la presidencia, que cualquiera de estas cosas en esa línea se puede lanzar en los próximos 30 días? Responde LaRouche.
Absolutamente. Se puede hacer, yo sé cómo hacerlo. Y tenemos algunos políticos en los Estados Unidos que son capaces de entender eso y hacerlo. También tenemos en los Estados Unidos una milicia, instituciones del gobierno federal, gente retirada del gobierno federal que todavía están funcionando. Ese es nuestro sistema. Muchos de nosotros somos parte del gobierno sin de hecho ser parte de él, y tenemos estas institucionales, gubernamentales, profesionales, gente con habilidades que pueden hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora mismo, en el caso del retiro de Irak, retiro de tropas de Irak, Yo lo propuse, gente que es profesional en esa área también lo ha propuesto, que han apoyado lo que yo propuse, y ciertos congresistas también lo han apoyado. Es que lo que tenemos es que bajo condiciones de crisis, y probablemente ustedes lo saben por su experiencia, y tenemos que, cuando está la bajo condiciones de crisis, es la voluntad se rompe de actuar o no actuar. Y la gente que impulsa sobre esto son los que logran un cambio repentino. Necesitamos un cambio repentino. Lo que necesitas son líderes para lograr esto. Y gente que esté dispuesta a que funcione. Y queremos sacar las tropas de Irak, y dentro del 75% de los demócratas tenemos unos cuantos corruptos y cobardes, pero realmente sí tenemos la ventaja para hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer es desconectar, y lo que tenemos que desconectar es a Cheney. Y inclusive en la familia Bush, mira lo que tenemos a Kissinger. Yo estuve involucrado en las negociaciones cuando yo estaba yendo a Rusia teniendo discusiones. También tenemos que dos expresidentes, H.W. Bush y Clinton, estuvieron en Yalta en la reunión en el funeral de Yeltsin. Kissinger también estuvo ahí. Y gente que yo conocía del lado ruso también estaban ahí. Entonces, lo que pasó en Kennebunkport fue que cuando Putin fue que esto era algo realmente madurado por gente dentro del grupo de Bush y otros, que habíamos llegado al punto de no regreso, en donde no había alguna buena razón realmente para lanzar esto adelante, sabiendo que si teníamos bajo condiciones de desesperación lo podríamos hacer. Esto es como la guerra. Es como la guerra. Así que si vemos las guerras se pueden lanzar y ganar. Así que esta es la situación en la que estamos. Estamos en la situación en la que debemos pelear esta guerra. No tenemos otra opción. No hay ninguna otra opción. Las circunstancias no nos dan otra opción. Y la pregunta es si podemos encontrar los suficientes hombres y mujeres buenas para pelear esta guerra. Yo creo que sí lo podemos hacer. Lynn, tenemos varias preguntas que vienen desde Capitol Hill y sobre todo el mundo sobre la inmigración. Esta pregunta la mandó Mark Thomas, que es de un sindicato. Y la pregunta es, Lynn, la situación sobre inmigración está agarrando tonos horribles. Tenemos gente que, es, que está mandando aplicaciones para ser sindicalizados. Y hay varias gente que están aquí legales y que están alineándose para tomar los trabajos. Esta gente está desesperada por tomar estos trabajos, aunque sean de están viviendo muy mal y están dispuestos a recibir salarios muy bajos. Están dispuestos a ser tratados como esclavos. Pero también es totalmente injusto agarrar a los sindicalizados y quitarles todos los beneficios. Bueno, es que no comenzamos con la inmigración, con el problema. Comencemos hablando de un salario mínimo nacional. Y hablemos al mismo tiempo de hablar con México acerca de la construcción de industrias en el norte de México. Tenemos el problema. Nosotros destrozamos a México porque así lo queríamos. Queríamos mano de obra barata. Después nos acercamos. Así que esto involucra gangsters y también narcotraficantes, y están cruzando porque no tienen otras opciones en México. No entran, no es que ellos roben o quieran entrar a fuerza a los Estados Unidos. Nosotros los estamos trayendo. Por ejemplo, en la frontera de Texas, todo mundo sabe qué está pasando ahí. Son los narcotraficantes.
Es que la gente quería trabajo barato y querían romper a los sindicatos de los Estados Unidos. Así es que hemos tenido dos políticas. Tenemos dos políticas. Primero, hay que ser humanos. No hacemos nada que sea inhumano. La primera cosa humana que hay que hacer es que hay que aumentar el nivel salarial mínimo en los Estados Unidos e imponer eso. Eso se tiene que hacer de todas maneras. Tenemos gente que no pueden pagar el cuidado médico. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos adecuados, cosas por el estilo. Así es que aumentemos el salario mínimo. No necesitamos paracaídas financieras multimillonarias para los chupasangres. ¿Por qué no les imponemos impuestos a estos multimillonarios? ¿Por qué se les exime de pagar impuestos? Hay que quitarles eso. Ellos no tienen derecho. Eso no es un derecho que deben tener. Y el otro lado de la cosa es que hay que llegar a un acuerdo con México para construir las industrias dentro de México, promover las industrias en México. Eso lo podemos hacer, por ejemplo. México necesita de todo. México no tiene un sistema ferroviario, ni una que corra de la Ciudad de México a El Paso. No lo tiene. No tiene un sistema ferroviario que funcione. No tiene agua adecuado. México tiene agua, pero tiene áreas para las cosechas, pero no se les permite tener esa agua. Esto es algo que los Estados Unidos creó. Y yo estuve ahí cuando ocurrió. En 1982. Cuando aplastaron a mi amigo José López Portillo, el presidente de México. Y es cuando empezó este infierno que se vive allá. Habían industrias, pero los cerraron, los saquearon, robaron todo. Entonces ahora hay dos cosas. Primero, hay que proteger al trabajador americano. Muy bien, ¿cómo? ¿Cuál es la mejor manera? Salario mínimo. Esa es la primera línea de protección. Proteger los sistemas de atención médica, las cosas que se necesitan. No vamos a permitir que la gente trabaje tan barato en los Estados Unidos. No se permite. Luego, hacemos lo que se pueda hacer para mejorar la condición de la gente, para que tengan trabajos de mejores salarios, que no le va a doler a nadie que que ingresa al país, un trabajo mejor, y también trabajamos con México y otros países al sur de la frontera para poner las industrias y desarrollarlas especialmente en infraestructura en sus países. Esta es una de las áreas de inmediata inversión en el norte de México. No tienen infraestructura, entonces no se puede hacer mucho ahí porque no existe la infraestructura para hacer mucho. Entonces construyamos unos cuantos ferrocarriles, algunos sistemas de agua. Eso va a emplear a la gente. Hay estados enteros de México donde las remesas de gente que vive en los Estados Unidos paga para que vivan las familias que viven en México, en estados enteros. Es inhumano, es una locura. Entonces, si se toma una manera de abordar esto humanamente, es un reto, pero no es una contradicción. Hay que ayudarlos a que se queden en México, lo que significa que quizás hay que darle unas cuantas lecciones al gobierno de México, que no es un gobierno muy amistoso respecto a su propio pueblo, pero podemos alentar al gobierno de México para que se vuelva un gobierno aceptable o amistoso para con su propio pueblo. Mientras tanto, aumentemos el salario mínimo acá. Lo tenemos que hacer de todas maneras.
Bien, Lynn, la siguiente pregunta viene de un congresista de una ciudad grande en la costa este. Dice, señor LaRouche, represento un distrito en donde la única esperanza que muchos jóvenes tienen para evadir el crimen y para una educación superior es unirse a la milicia. Un joven lo hizo y ahora está bajo crímenes, bajo cargos criminales porque no quería regresar en Irak. Él quería vivir como lesionado en vez de regresar a Irak. Pero a pesar de un sentimiento contrario a la guerra, inclusive dentro de los militares, y a pesar de que hay un número más grande de republicanos en contra de la guerra, y que no estamos a un pequeño paso de tener la guerra, todavía no lo podemos no podemos dar ese paso dentro del Congreso de los Estados Unidos. Número uno, ¿qué crees que se necesite para sacar a los Estados Unidos? Y dos, en cuanto a la doctrina del suroeste asiático sobre la política. No he alterado nada sobre la política en el sureste asiático. Tenemos que involucrar a las naciones de la región en un sistema de cooperación. Esto no va a funcionar sin otras cosas, pero las otras cosas no van a funcionar sin esta. En este caso, el problema es que yo tengo un problema. Yo soy un líder muy capaz de nuestro país, pero gente en el poder no le caigo bien. Entonces tengo este problema porque la gente en el poder no me quiere en esta posición. En los 70s y en los 80s hice algunas cosas que terrificó, que hizo que gente en el poder entrara en paranoia. Así que intentaron mantenerme a gente como yo fuera del gobierno. Y creo que tienes un grupo de cobardes en la Cámara de Representantes, y entonces se les dice cuáles las reglas del juego. Y las reglas del juego, yo he escrito bastante sobre esto. Este es una cuestión muy importante científica y políticamente. Es cómo se le torna a una persona en alguien impotente, de que de otra manera no sería impotente. El mito es que en la sociedad todo mundo se le mide por las cualidades. Las tragedias nunca se miden desde los individuos. Solo los solo los individuos excepcionales romperán con las tragedias. La mayoría de la gente va a ir con la cultura y seguido vas a ver gente que actúen racionalmente, pero cuando ese mismo individuo lo pones dentro de un grupo, no va a actuar racionalmente y va a responder a la influencia de la dinámica grupal, y esto es lo que representan en las grandes obras teatrales como Shakespeare, Schiller o las griegas. Todas las grandes tragedias involucran grupo, una dinámica grupal. No hay ningún héroe dentro de estas tragedias. Se autonombran héroes, no son héroes, sino que están subyugados a la dinámica grupal y van a decir, uy, lo podría hacer, pero no puedo porque tengo que seguir la línea que dicen mis amigos. Entonces no lo puedo tomar en consideración. Son como Hamlet. Todos los daneses en ese tiempo, no los grandes daneses hoy, sino de aquel tiempo, eran cobardes. Hamlet era un cobarde. ¿Y qué tipo de cobarde? Le tiene miedo a un fantasma. Le tiene miedo al rey. Quiere maniobrar, quiere jugar. Y no funciona. Entonces dice, nada funciona, entonces lo único que voy a hacer es poner mi cuerpo en la línea de acción y que todos mueran. Y ese es el soliloquio. Entonces todos los personajes en Hamlet, excepto Horacio, son traidores, todos son basura. No hay ni una sola buena persona entre ellos, no hay ninguna buena persona, no hay un líder. En el rey Lear tampoco, todo el mundo está loco. No hay ningún buen personaje en Julio César, excepto al que se menciona pero no está presente, Cicerón. Toda la tragedia se basa en la igualdad de la autodestrucción, de la corrupción, que es la dinámica del grupo. El individuo está rodeado por una reja eléctrica y lo que encuentra seguido en la sociedad es que un individuo, como individuo, aislado de sus amigos, va a actuar racionalmente, pero cuando está dentro del grupo son basura. Y el problema aquí es que el seguir la corriente que ves en el Congreso es un principio. Los individuos que son perfectamente sanos e inteligentes no van a actuar dentro del Congreso de una manera racional. Así que lo que las relaciones de esto, de aquello que esté fuera dentro de ese proceso particular, es que te tienes que rebelar contra el consenso, romper el consenso, destrozar el consenso. Es la única manera en que vas a lograr racionalidad. No vayas con el consenso, nada más y seguir la corriente. Si haces eso, eres corrupto y podrido. Tú eres el problema porque estás siguiendo la corriente. Entonces tú eres el problema. Romper con eso es cuando la moralidad requiere que rompas con eso. Y yo lo puedo hacer. Y estamos en una situación en donde podemos ganar. La habilidad para ganar esta batalla está ahí. El problema es encontrar las suficientes personas para hacerlo. La siguiente pregunta, Lynn, es de un funcionario estatal, es del mismo estado de la pregunta anterior, así que te lo voy a preguntar de nuevo porque hay muy buena pizza en ese estado. Lo que dice es Lynn, hoy en la encuesta sobre el debate presidencial, dice que la fuerza y el liderato son más importantes para ellos que lo que se identificó con ideas nuevas. No hay dada la naturaleza de la crisis actual, no puedo decir honestamente. Puedo decir honestamente que ninguno resalta realmente de entre los candidatos, y entonces no estoy realmente cómodo con elegir a un presidente por default. ¿Estamos condenados a la mediocridad? Cuando digo que los gobiernos tienen que hacer algo, estoy tomando responsabilidad personal para que se logre. Si digo que necesitamos un presidente con ciertas cualidades, entonces yo estoy preparado para hacer lo que me toca para asegurarnos que el presidente tenga a su disposición las cualidades que necesitamos. Yo ya no estoy participando para la candidatura, pero si hay una buena elección, yo voy a estar ahí y voy a hacer mi trabajo. Y va a suceder. Y sé que otras personas en el gobierno que tienen cualidades similares, yo me voy a asegurar o lo voy a intentar de que tengan representación. Cuando Roosevelt estuvo en su periodo, se trajo con él a un amigo, Harry Hopkins, que salió de la nada, y él hizo bastante para construir los programas de trabajo, masivo, etcétera. Pero como describí la situación hoy, acuérdense que Roosevelt fue inaugurado como presidente en un par de semanas después de que Hitler recibió los poderes dictatoriales por el tipo que fundó la sociedad federalista en los Estados Unidos. Y entonces Hitler, Carl Schmitt, entonces el que incendió el Reichstag, que era el Cheney de aquel entonces, le dio poderes dictatoriales a Hitler, que nunca dejó hasta el momento en el que murió. Así que Harry Hopkins llegó como el hombre de Roosevelt, porque Harry Hopkins era una parte clave de la organización de los Estados Unidos, y en el momento en el que Roosevelt se volvió como presidente de los Estados Unidos, sabía que iba a llegar la guerra con Hitler y que teníamos que prepararnos para esto, y que toda la organización, que incluía a gente como Eisenhower, MacArthur, en cuanto a política industrial, y otras personas, sabían que el programa de recuperación de los Estados Unidos era construir una capacidad industrial para pelear una guerra. Nuestros soldados no eran los soldados más capaces en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes eran los más capaces. La milicia alemana era mucho más capaz en combate, pero nosotros teníamos algo que los Estados Unidos habían logrado con Roosevelt, que era lo que Hopkins representaba. Era la capacidad logística, en donde ellos tenían unos cientos de libras, nosotros teníamos toneladas de logísticas. Nosotros construimos más aviones de lo que el mundo podía crear. Que el mundo creía que podía existir cada año. Yo estuve ahí y yo entrené a algunos de nuestros, a los soldados. Eran tontos, pero ganamos la guerra. Y ganamos la guerra con pura logística. Y entonces Roosevelt entró y escogió un equipo de expertos de entre la gente que lo rodeaba, y ellos eran el núcleo que le iban a ayudar a hacer que los Estados Unidos recuperaran la economía y pelearan contra Alemania. Y logramos hacerlo. Mientras Roosevelt estuvo ahí molestando para alejar a los británicos. Y le decía a Churchill, no sé por qué trajiste a ese bastardo aquí. Él era un verdadero líder. Y necesitas un verdadero líder en los Estados Unidos. No un dictador, sino un líder tipo estadounidense, tipo americano, con una visión larga y que quiera hacer el trabajo. Si no, vas a tener un verdadero desastre como lo que tienes hoy en Irak. La siguiente pregunta viene de la audiencia. Michelle Rasmussen, líder de nuestra organización danesa en Dinamarca. Tus colaboradores en Europa del Instituto Schiller están organizando una conferencia en septiembre 15 y 16 sobre el tema de la conexión del Estrecho de Bering. Y nosotros en el Instituto Schiller de Dinamarca proponemos que Dinamarca construya el primer maglev en Europa. Y esto ha capturado realmente la imaginación de políticos y la prensa. Y la única oposición ha sido de gente que dice, uy, cuesta mucho dinero. Y quería preguntarte, ¿cómo respondes a estas personas y qué más podrías decir sobre la importancia del proyecto del Estrecho de Bering para que inspire a gente?
El problema de la mayoría de la gente, especialmente los contadores, es que piensan como si fueran simios. Es decir, no saben cómo hacer estas cosas porque piensan como monos. Ahora, los seres humanos no son monos. Algunos pretenden serlo y con cierto éxito, pero la gente, las personas no son simios. Los seres humanos cambian los poderes productivos de la humanidad mediante la asimilación y la generación de descubrimientos de principio y descubrimiento de aplicaciones de esos principios. Esa es la diferencia entre un ser humano y un esclavo. A un esclavo no se le permite inventar nada. Un esclavo se le dice que haga lo que se le dice, y la mayoría de la gente en la sociedad hoy en día en los Estados Unidos son esclavos. Se les dice no pienses y eso lo hacen muy bien porque no piensan. Por lo tanto, la cosa clave aquí es que la economía se basa en un principio que es algo desconocido a casi todos los economistas profesionales en los Estados Unidos, y ese principio se llama la mente humana, los poderes creativos de la mente humana. Quienes somos suficientemente viejos como para acordarnos de los tiempos cuando éramos productivos, en cualquier empleo, casi todo tipo de empleo, habían fábricas, había producción, habían cajas para sugerencias. Lo que la gente ponía no eran tonterías. Una sugerencia típica en una compañía que tenía alguna aplicación de alta tecnología era algo que en un periodo de unos meses una persona o un grupo de personas habían elaborado, que eran empleados en esa planta, esa fábrica, y ellos habrían elaborado un plan detallado para algún tipo de aparato o una táctica o algo por el estilo, y lo desarrollaban en gran detalle con el equivalente de algo de precisión científica o la precisión de una máquina herramienta. Lo elaboraban. No era, por ejemplo, hay que darle una Kleenex a tal o tal persona, un papel sanitario, algo serio que afectaría a la producción. En la Segunda Guerra Mundial, en el área de la producción, bajo esas condiciones, aún en el periodo de la posguerra, por ejemplo, cuando se construyó un avión, por ejemplo, la Grumman, en un momento, en el periodo de la posguerra, estaba innovando en sus aviones y cometieron el error de que había un montón de cosas que tenían que revisar. Primero decían, bueno, hay que hacer las revisiones en orden, 1, 2, 3. Y el problema es que cuando hicieron esa serie de revisiones, estaban para poner estos aparatos nuevos, estaban creando huecos nuevos y se dieron cuenta de que tenían que volver a armarlo todo de nuevo, pero desde la conclusión de lo necesario. Entonces había gente que hacía sugerencias en estas industrias que realmente pasaban por este proceso de decir, bueno, mira, este es el error que estamos cometiendo, lo tenemos que hacer así, asá. Ese tipo de idea de relanzar el concepto de nuevo. Entonces, la idea de la producción de alta tecnología, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde metimos a muchas personas en la producción militar, era importantísimo la innovación. Esto continuó en el periodo de la posguerra, donde la innovación era algo importante, pero solamente con el viraje derechista que suprimió la agilidad mental de la gente en la producción, que la gente se volvió menos y menos creativa. Y un grupo cada vez más pequeño de personas pensaban en ese sentido. Cuando se lanzó el cohete a la luna bajo Kennedy, ese fue el último paso importante que hicimos en efecto neto en esta dirección. Y ese lanzamiento tripulado. Y después habíamos ya destruido la capacidad productiva dentro de la población, y lo que hoy se llama innovación es pura basura, no es nada útil. Entonces, ese es el problema. Pero tenemos la capacidad, si es que nos organizamos bien, podemos estimular este poder creativo en la gente. Miren, lo estamos haciendo en el sótano allá donde estamos trabajando. Estamos logrando que los jóvenes trabajen en la secuencia de su propio autodesarrollo. Lo importante no es el resultado que produzcan para otra gente, sino que el autodesarrollo de pasar por este ejercicio de elaborar algo, resolver algo de manera más o menos independiente para desarrollar sus propias capacidades mentales. Eso es lo importante. Entonces, si yo digo que hay que tener una orientación con tipo misión, y no la idea de gerenciar y administrar, sino tener una misión. Y si se les da esa misión y tareas relacionadas a la gente, con cierta libertad para poder expresar esta orientación de misión, uno va a encontrar que el factor humano en gente joven, talentosa, va a generar mejoras en el proceso que van a aumentar constantemente los poderes productivos del trabajo. Lo que se hace al planear o planificar una economía es que uno pone en juego ese factor para que la gente sea verdaderamente creativa en un sentido real. No creativos en términos de minucias, pero ese factor creativo, si hay un contenido alto de ciencia en el impulso y cosas por el estilo, como con los granjeros, con los agricultores. En los 1950s, los agricultores en los Estados Unidos, de ese periodo, habían llegado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y agricultores jóvenes iban a instituciones de educación agropecuaria y se volvieron agrónomos, científicos, y estaban innovando en el diseño de las cosechas y en los métodos de la producción más rápido que el Departamento de Agricultura o cualquier otra cosa. Esto fue eliminado, lo destruyeron recientemente. Es lo mismo con la producción militar en la Segunda Guerra Mundial y el periodo inmediatamente después. Entonces, si se planifica bien el desarrollo, se planifica desde la óptica económica para activar el factor humano de la creatividad humana de esta manera. En cuanto a la eficiencia productiva, y esta es la fuente de la ganancia neta física de producción física que se logra con la inversión. Viene de la mente humana, la activación de los poderes creativos de la mente humana individual. Esas innovaciones son el margen fundamental para aumentar las capacidades productivas del trabajo. Lo clave para la economía exitosa es organizar la economía en torno a ese tipo de motivación y método. Y sabemos que se puede tomar un aumento de 3 a 5% en los poderes creativos del trabajo simplemente abordándolo con esa orientación. Es automático. Por eso insistimos en que la tasa de interés de préstamos para la producción tiene que ser de menos del 2%, porque a menos de 2% podemos crear un margen significativo de ganancia en los poderes productivos del trabajo para que podamos pagar fácilmente la tasa de interés del 1 al 2% en los préstamos, con tal y que no sea interés compuesto. Y es así que funciona. Sabemos que funciona. Por lo menos algunos sabemos cómo funciona y, por lo tanto, cuando se planifica cómo debe ir la economía, así se hace. Se examinan estos tipos de factores y se logra la ganancia precisamente por los que están mejorando cómo se hace el trabajo. Son los poderes productivos del trabajo, no la astucia del gerente. No es el dinero que produce ganancias, es la gente, las personas que la producen. Habla Deborah Freeman. Muy bien, tenemos tiempo todavía para otras cuantas preguntas. La siguiente viene de Dan Gilly, que es un funcionario sindicalista del estado de Missouri, de la sindicato automotriz. ¿Es posible que los tres grandes productores de automóviles puedan organizar un acuerdo justo con el sindicato bajo las actuales condiciones de mercado? ¿Es posible que la industria automotriz podría acabar con las prácticas injustas de comercio que están minando la industria? ¿Qué recomienda al sindicato nuestro cuando estamos abordando estas negociaciones que están por empezar, dada la crisis económica que nos ha planteado? Responde la Roche. Bueno, yo diría que la mejor manera de hacerlo es dejen que yo lo haga. Porque lo que se necesita es... Esto no se va a lograr al nivel del sindicato. Así no se logra el resultado. Viene de la participación de la gente en los sindicatos en el programa, pero tiene que haber una orientación a la Roosevelt. El gobierno tiene que organizar su política de impuestos y otras cosas. Simplemente le dice, tenemos una política, como lo dijo Roosevelt. Tenemos una política, como lo dije antes en respuesta a una pregunta anterior, hay que aumentar el salario mínimo. Auméntenlo. Y pueden forzar la situación de esta manera. Hay que forzar este aumento del salario mínimo. También se hacen otras cosas de la misma manera. Lo que se hace es que se consulta con todos los involucrados en estas cosas, se consulta con los sindicatos y otros, y se negocia alrededor de una mesa, se discute, se negocia, bueno, tú estarías de acuerdo con esto, tú estarías de acuerdo, y de ahí sale un paquete. Pero la intención tiene que ser el compromiso del gobierno a que algo funcione. Nunca va a haber una iniciativa privada sobre este tipo de cuestión política que por cuenta propia puede resolver el problema a nivel nacional. Tiene que ser el gobierno. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto políticamente para lograr resultados y llamar a la gente afectada, como los sindicatos y demás, y decirles, hablemos de esto, estamos examinando esto, ¿qué nos tienes que decir tú? Y de ahí sale un paquete. Y con el poder del gobierno detrás del paquete se logra que se instrumente. Y el sindicato entiende que si entiende lo que es esa política y cooperan, entonces probablemente sí funcionaría. Normalmente funciona. Y si no funciona, se aprende una lección de eso y se trata de lanzar de nuevo. y tarde o temprano se logra el resultado. Pero es la iniciativa humana, la voluntad humana, no son sistemas, no son esquemas y complots. Es un proceso social siempre enfocado sobre una cosa, una orientación hacia una misión, hacia dónde quieres llevar a la sociedad, a dónde quieres llegar, cómo podemos llegar ahí, cuáles son las implicaciones, y luego la voluntad y la cooperación para que se logre ese resultado, al igual que la guerra. Pero el énfasis tiene que estar siempre en la creatividad humana. Y se encuentra que el tipo que es creativo, el peor sindicalista es el que no quiere pensar en la creatividad. El burócrata, él quiere pensar en este acuerdo, no quiere hablar de creatividad. Pero el joven vigoroso, el viejo al que le gusta la ciencia y cosas así, él quiere hacer las cosas bien. Y tiene ideas de cómo pueden funcionar las cosas y va a lograr que funcionen las cosas. Mientras que el burócrata, esa mentalidad, no quiere resolver el problema. Entonces uno busca a la gente creativa en la situación y con eso se logra que el peso de su opinión valga más y hay un resultado. Pero la manera de lograrlo es que tenemos que reducir las ganancias financieras en los Estados Unidos, tenemos que aumentar la rentabilidad de la producción física y reducir la rentabilidad de la especulación a menos de cero. Reducirlo, achicarlo y enfatizar en la ciencia, la tecnología, mayor intensidad en el uso de capital, más concentración en la infraestructura económica básica relacionada a la producción y ser inteligentes. Eso es así de simple, eso es todo. Y si decidimos que vamos a cambiar a los Estados Unidos, a que regrese a lo que era antes de que asesinaran a Kennedy, por lo menos, si decidimos que vamos a hacer eso y que vamos a usar esos tipos de criterios, va a funcionar. Va a funcionar, a no ser que nos asesinen, pero va a funcionar. Esa es la manera en que se hace. Es la voluntad humana, el intelecto, pero hay que hacerlo. Tiene que haber un compromiso desde arriba para llevarlo abajo, si no, no funciona. Si viene de arriba, entonces sí va a funcionar. Ese es nuestro tipo de trabajo. Habla Deborah Freeman. Lynn, la siguiente pregunta es del jefe de asesores de una oficina en el Senado que tiene responsabilidad en política exterior. Y pregunta a esta persona, señor LaRouche, a principios de este mes, lo que salió de la cumbre de Kennebunkport, parecía que la razón había prevalecido y que el planeta había logrado un pequeño respiro. Sin embargo, ahora parece que ese respiro fue un respiro muy breve. A su parecer, ¿hemos perdido lo que se logró en Kennebunkport? Y si no, ¿cómo podemos retomar el momentum del proceso de Kennebunkport y al hacer eso, evitar lo que algunos han caracterizado como los cañones de agosto? Responde LaRouche. Bueno, en cierto sentido, no creo que hayamos perdido nada como tal. Perdimos un poco de tiempo, oportunidad, una oportunidad momentánea, pero el problema era que no nos deshicimos de Cheney. Ese es el problema. Cuando el presidente regresó a Washington y entró en manos de ese asesor loco, Rove, que lo asesora, el presidente dio un paso grande atrás. Tiene una mente frágil, de todas maneras, y la flor se marchitó rápidamente. Entonces, el punto es que si se saca a Cheney, porque el hecho es que el presidente en realidad es el caso de Trilby, solo puede cantar cuando quien lo hipnotiza lo tiene bajo control. Si el que lo hipnotiza, no la hipnotiza, no puede cantar, lo que le pasaba a Trilby. Entonces depende de Cheney. Es horrible. Pero entonces regresó y Cheney empezó a trabajar con él. y regresó a ser un chainista. Y yo le decía, idiotas, están hablando de sacar a Bush. Idiotas, idiotas, idiotas. No hay que sacar a Bush, hay que sacar a Cheney. ¿Con un juicio político? Bueno, no se tiene que hacer eso, no tiene que ser un juicio político. Hay que primero decir que nos queremos deshacer de él y lo queremos hacer sin pegarle un tiro. Hay maneras de hacerlo. Simplemente se tiene que tomar la decisión, la determinación. Si hay la combinación correcta de personas que le van a decir a la gente, gente dura que dice, Cheney se va, se acabó, ya se va. Y si eso ocurre, lo de Kennebunkport regresa con tal y que se hace lo que yo indiqué hoy que se tiene que hacer. Uno se tiene que comprometer absolutamente a un retiro de tropas en agosto. No septiembre y no noviembre, no octubre. En agosto se tienen que retirar. Y para facilitar eso, para que eso sea posible, tenemos que entrar en discusiones con Rusia, porque Europa Occidental no significa nada ahora, no existe competencia ahí ahora. Con China, con India, porque India ahora tiene miedo por lo que acaba de pasar con Pakistán. Porque cualquier persona en India que comprende cualquier cosa sabe que la destrucción de Pakistán, como lo que ocurre hoy, va a afectar a la India. Entonces esto es esencial. Si hacemos eso, entonces eso pone de nuevo el proceso Kennebunkport sobre la mesa. Es decir, tenemos al padre del idiota, él tampoco es la persona más brillante del mundo, pero el padre del idiota y el idiota decidieron que querían moverse en cierta dirección. Y el padre lo estaba impulsando y otros también estaban empujando. Eso está muy bien. Ahora, perdimos eso en esa forma, pero si hacemos esto que digo hoy y luego sacamos a Cheney y luego empujamos de nuevo sobre esto anterior de Kennebunkport, entonces se puede regresar con los rusos, y porque la Casa Blanca lo sabe, aunque el presidente no lo entienda completamente, pero ellos saben que si queremos que esto funcione en el sudoeste asiático, es necesario tener la cooperación de Rusia. No hay otra nación que es tan decisiva para esto. Los otros luego entran en juego y se puede armar. Entonces, no hemos perdido. Fue una ganancia neta lo de Kennebunkport. Lo que hemos perdido es la manera en que pensábamos que lo íbamos a lograr, porque queríamos que fuera un paso y luego otro paso y luego otro paso de cooperación. Eso se perdió. Pero lo que sí ocurrió fue bueno y fue importante. Y podemos hacer que regrese de esta manera. Y la manera de hacerlo es, sabemos que se tiene que lograr el acuerdo en el sudeste asiático, hay que retirarnos de ahí, lograr el acuerdo, pero sabemos que eso no va a funcionar sin que el presidente vaya con Putin y Rusia e involucrar a los otros países para que existan las circunstancias en que funcione. Entonces no creo que hayamos perdido nada, perdimos un poco de tiempo. Pero hay que sacar a Cheney. Si se hace eso, todo está resuelto. Pero sáquenlo. Habla Deborah Freeman. Bien. Es posible que esto sea la última pregunta que podamos tener. No estoy segura todavía, pero es una pregunta que viene del público. Es de Alan. Esto yo no lo voy a leer. Mejor ven al micrófono tú y pregunta tú. ¿Necesitas el papel? Es una buena pregunta. Viene del nuevo documento de música, ¿ciencia o fantasía? Había una nota al pie de la página, la nota 3, para ser específico, donde hablas de toda la progresión de Arquímedes y su descubrimiento, o su cuadratura del círculo, y luego Nicolás de Cusa, cómo refuta la cuadratura de Arquímedes, y luego la demostración de Kepler de la gravedad y el cálculo infinitesimal y a las funciones elípticas. Ahora bien, mi pregunta es general, pero quiero entender esa progresión de manera más, porque trabajando sobre el asunto de Kepler es difícil entender por qué es lo que está haciendo Kepler sin entender toda la progresión de cuál es el contexto histórico en el que está ubicado Kepler. Entonces, si puedes elaborar eso, por favor. Dice la Rusia. Aquí existe un principio, y el principio es que Arquímedes estuvo en error. Fue incompetente Arquímedes. Competente en algunas cosas, pero sobre este punto, incompetente, porque no se puede definir el círculo ontológicamente por la cuadratura. Nunca se llega a la moción circular, porque en cualquier punto, por pequeño que sea, es rectilíneo. Esto se vuelve obvio con el caso de Nicolás de Cusa, quien lo reconoce. Nicolás, al conseguir todos estos documentos que él y otros habían juntado de los archivos de Grecia, donde todavía habían estos documentos, se dio cuenta que Arquímedes estaba en error y que había un error sistémico en el pensamiento de Arquímedes, que de hecho no era problema de Arquímedes, pero que no existía en Eratóstenes. Él no cometió ese error, pero Arquímedes sí. Ahora bien, esto se vuelve claro al reflejar sobre esto cuando uno va a la primera etapa del descubrimiento de Kepler de la gravitación. En la medida en que tú crees, y aquí está el error de la cuadratura, si tú crees, como la mayoría de la gente hoy que se les ha educado mal, piensan que si uno conoce la fórmula matemática, la fórmula es la que define la trayectoria de la acción, pero la fórmula no define la trayectoria de la acción. La fórmula es un intento de describir la trayectoria de acción, pero no define, no la determina, no es el motivo, como Gauss abordó este asunto, no es el motivo de la acción. ¿Qué es lo que empuja? ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el motivo? Porque no solamente sigue una órbita elíptica el planeta, sino que tiene cierta variación en su ritmo de movimiento. La idea de iguales tiempos, iguales áreas. Entonces, ¿de dónde viene el motivo para iguales tiempos, iguales áreas? Porque es la idea de iguales tiempos, iguales áreas y la idea del efecto de volumen que define o determina el ritmo de cambio del movimiento. Entonces, no existe la cuadratura porque hay un ritmo de cambio de movimiento, hay un ritmo de cambio del vector del movimiento en el grado más mínimo. Entonces, no existe la posibilidad de la cuadratura. Esto luego involucra el principio fundamental, que se vuelve el principio del cálculo de Leibniz, que se define como el principio del cálculo. Quien lo define así es Kepler, sobre esta base y la base de la armonía. Entonces, cuando uno llega a la armonía, tal y como lo defino en este documento, la relación entre existe la siguiente relación. Por un lado, tenemos dos sentidos primarios, la visión y el oído, la armonía. Son dos sentidos diferentes. A menudo se encuentra como uno puede escuchar ahí en el podio. Uno tiene a la vez visión y tiene oído simultáneamente. La visión y el oído, que son sentidos distintos y dos instrumentaciones diferentes del experimentación que tienes en el universo. La visión y el oído son diferentes. El oído no es algo simétrico con lo que se ve con la visión. Los idiotas piensan que existe la geometría cartesiana o euclidiana, pero solamente un idiota cree que realmente existe la geometría euclidiana, porque el euclidiano dice, yo creo en lo que veo y no le hago caso a lo que escucho. Un idiota típico. Y se sienta en el aula y ve todo, pero no oye nada. O como los tres monos. Entonces, el punto es que la mente no es un reflejo simple de la percepción sensorial. Y la descripción del movimiento por una de las facultades del sentido de percepción, ya sea de la armonía o de la visión, esa no es la realidad. La realidad es algo que no es ninguno de los dos, pero lo que es común a los dos. Ahora, esta capacidad de la mente humana para definir un infinitesimal, tal y como Kepler define el infinitesimal, es la capacidad o la facultad, el poder de la ciencia humana que es la creatividad, que es la diferencia entre el hombre y el mono. Entonces, ese es el tema. Por lo tanto, tal y como lo planteo en esa serie, Arquímedes cometió un error. Arquímedes era una mente muy creativa, pero no pudo identificar la creatividad en la geometría, mientras que Eratóstenes sí pudo, que era uno de los corresponsales de Arquímedes. Por lo tanto, una vez que defines la creatividad, que es lo que hizo Kepler con su descubrimiento, y luego retomó la armonía y definió la relación, los cálculos de Kepler para la gravitación, involucra la armonía, no simplemente el lado de la visión. No es nada más iguales áreas, iguales tiempos. Tiene que ver con la armonía. Entonces existe el sentido de la visión o del oído. La armonía no es nada más el oído, pero es la armonía. Y entonces esto define la organización del sistema solar. No es exactamente la manera en que uno piensa en otros sentidos, pero es así. Entonces la mente no es ni visión ni oído. Estos son meramente instrumentaciones, como la instrumentación de cualquier experimento. La mente resuelve aquello que no se corresponde simplemente a la percepción sensorial. Y es esta comprensión, la capacidad de la mente humana de descubrir estas cosas, descubrir las ironías de la visión y el oído respecto a un fenómeno, que es donde se ubica la función de la creatividad en el ser humano que lo distingue de un animal. Ahora, una vez que descubras esto, entonces está el descubrimiento de Leibniz del cálculo, que se basa en Kepler. Luego está la demostración de Fermat de la acción mínima. De nuevo, es otra ironía del mismo tipo. Entonces, ahora, cuando Leibniz unifica, junto con Jean Bernoulli, la cuestión de la relación entre la armonía y la visión de esta manera, tomando la idea de la acción mínima, al igual que el principio del infinitesimal, entonces hay la idea del principio físico universal de acción mínima, y esto nos lleva, una vez que nos deshagamos de Euclides, esto nos lleva a Riemann. Una vez que estemos con Riemann, se tiene un cuadro del universo tal y como el hombre lo conoce hoy en día. No es como lo conoceremos aquí a 100 años, pero es como lo conocemos hoy en día. Entonces, el punto es que una vez que estés en ese sendero, en esa trayectoria, como lo he indicado, este es un camino que define la creatividad humana. Y eso quiere decir, si uno estudia nada más las matemáticas y no empieza a cantar como Bach, te debe forzar a aprender a cantar, no sabes nada de nada. Hay que conocer las dos cosas. Y tienes que encontrar la resolución que te hace algo más que un animal, algo más que una máquina. No eres simplemente un pedazo de instrumentación conectado a otro instrumento. Eres la mente viviente que te distingue de un animal. Y la sociedad y las relaciones sociales, por lo tanto, se deberían basar en aquello que distingue al ser humano de los animales. Y ese es el tema. Dice Deborah Freeman. Muy bien. Cuando empezamos el seminario de hoy en día, empezamos con la idea de que necesitábamos tres miembros adicionales del Congreso para que firmara la resolución de Kucinich para que Conyers proceda en su comisión para llevar adelante el juicio político. Antes de empezar hoy día, necesitábamos dos. Lynn, en sus primeros comentarios hoy, que era momento para hacer historia. Y hay algunas cosas que él ha dicho no ha dicho cosas con las que estoy más de acuerdo que eso. Al cerrar este seminario, enfrentamos una situación donde, para poder lograr exactamente eso, necesitamos dos miembros adicionales de la Cámara de Representantes. Nada más. Ahora, por el poder que me ha dado el señor LaRouche, siendo su portavoz, y voy a decir algo, me atrevo a decir algo, que ustedes hagan exactamente eso para esta semana, para que dos congresistas más esta semana apoyen eso. Y este fin de semana y en lugares en todo el país, Barbara a lo mejor me va a matar por esto, pero nosotros vamos a patrocinar las mejores parrilladas y comidas que hayan conocido. Y luego podemos empezar la semana que viene, probablemente no haciendo la historia, sino salvando la historia. Son un tremendo público. Ustedes, por favor, démosle la gracia a Lyndon LaRouche.
Lynn wants to know who's
Lynn quiere saber quién va a cocinar. Bill y yo vamos a cocinar.